Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 210. Dark Knight 3, The Master Race, parte 1.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajax,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del regreso, para bien o para mal, de el loco Frank, el señor Frank Miller, la leyenda que cambió a los cómics para siempre en los ochentas.
Ahora, el loco Frank ahorita está muy bien escoltado, entonces creo que eso hace la diferencia.
Bueno, entonces, antes de eso, estábamos platicando ahorita, antes de grabar el podcast, de cómo todos los medios están peleándose por relevancia. Y bueno, es chistoso cómo todas las compañías están tratando de hacer relevantes sus marcas, ¿no? Porque creo que como nunca, las propiedades intelectuales tienen valores inmensos, güey. Antes había películas simplemente, o había novelas simplemente, o había historietas, ¿no? Pero nunca habían llegado a estos valores tan altos, lo que es un nombre, una propiedad intelectual, un simplemente una marca, ¿no?
Y yo que recuerdo, se les decía historias o los personajes, o jamás se hablaba de cosas como Harry Potter, como la franquicia de Harry Potter.
Franquicia o propiedad intelectual, como un activo, ¿no? Como si fuera una... Y es que sí lo son. Un activo, por definición, es una cosa que produce dinero.
Ahí no creo estar completamente de acuerdo.
Bueno, pero bueno, por definición, un activo... No, esto no es de que estés de acuerdo. Claro, por definición, un activo es una cosa que produce dinero. Entonces, definitivamente, una propiedad intelectual es un activo.
Sí, pero a lo que me refiero es a que... Bueno, por ejemplo, decirle franquicia, por ejemplo, una historia de los X-Men o una historia de Star Wars, pues no necesariamente es
yo no sé considerar esa palabra. Supongo que es porque pues alguien cede la franquicia sobre una propiedad intelectual a otro para que la explote, entonces por eso se llama franquicia, ¿no? Supongo. Ah,
pero
¿no?
O sea, hay muchos casos. Ahorita, cuando vendió Kevin Eastman las Tortugas Ninja a Nickelodeon por una millonada, prácticamente todo lo que es caricaturas, personajes y todo para ver de Tortugas Ninja, nomás vemos Disney, que ahorita que compró Marvel y compró...
Pero ahí ya no es de que le venda los derechos por un rato, es de que
no,
ya
todo.
Se las vendió, o sea, ya no es de él, es como agarré mi casa, claro, se la vendí a otro güey y ya no es mía, porque ¿no? O sea, Kevin Eastman ya no tiene derecho alguno
nada
sobre las Tortugas Ninja, igual, por ejemplo, Marvel Comics es una compañía pública, entonces
Star Wars
ahí no aplica. Pero es como, ándale, por ejemplo, bueno, Star Wars, por ejemplo, sí, George Lucas le vendió todos los derechos de Star Wars a Disney. Ya, George Lucas no tiene derechos sobre esto. Bueno, ahí sí no sé cómo haya sido la negociación.
Y ahorita va a haber películas de Star Wars de aquí a la eternidad, o aunque ya no sea
rentable. Mientras siga siendo rentable. Ahora, se me hace muy chistoso, te decía, Pedro, el asunto de la búsqueda de relevancia. Y me recuerda a las películas del 007. Hubo una escalación en los 80s en las películas del 007 con la época de Roger Moore, en donde cada película de 007 tenía que ser más grande y más grande, y James Bond tenía que estar en lugares más y más, claro, exóticos, hasta que llegaron al punto de llevarlo al espacio en Moonraker. Y pues después de Moonraker dijeron, puta, ¿ahora qué hacemos, cabrón? Pues, ¿qué hicieron? Pues hicieron una película que se llama For Your Eyes Only, que es solo para tus ojos, en donde no solo es una historia mundana de espías en la Tierra con un villano que busca un código de codificador, o no sé si se diga así, pero bueno. Sino que hay un esfuerzo grande porque James Bond no use gadgets. Todo lo resuelva a base de su ingenio y sus habilidades, ¿no? Y es una de las películas más ignoradas del 007, menos recordadas, porque... Y tiene momentos realmente buenos, pero al mismo tiempo, por ser una película tan mundana, es una de las películas más ignoradas de James Bond. Y fue un punto de que la gente se hartó de esta escalación de las películas de James Bond, y pues obviamente respondieron los productores, los Broccoli, pero creo que algo así tiene que pasar con los cómics, porque hay una búsqueda de relevancia muy grande por los personajes, porque los personajes sean relevantes, y veo historias como lo que me acaba de contar Tavo, que pues no les voy a decir porque es spoiler, pero me acaba de contar lo que está pasando en Civil War 2, y la verdad me parece una búsqueda de relevancia, ¿no? El hacer cosas que sean tan trascendentes, en vez de buscar hacer historias que nos conectemos con los personajes.
A eso iba, creo que por eso yo decía que se me hace tan dañina esta visión de ver las cosas como franquicias, ver al Hombre Araña como franquicia. Coño, la última vez que yo lo vi, para mí era un personaje, y era un personaje que podía funcionar muy bien, pero que también requería que se arriesgaran. A mí me encantaba cómo el Hombre Araña había cambiado a través del tiempo, aunque el concepto principal se mantuviera, pero cómo no era el mismo a través del tiempo, y cómo había cada cierto tiempo algún escritor que se decidía arriesgarse, aunque sea matando a un personaje del elenco, aunque sea metiéndolo en una situación diferente. Y bueno, aquí no es como hacer hamburguesas, que si tú haces ese X tipo de hamburguesa o de pizza y está buena, le cambias tantito nada más para renovarlo, pero a la gente le gusta la pizza, le gusta esta unión de la salsa de tomate con la harina, con el queso. Bueno, aquí no, aquí es algo un poquito más difícil de identificar y que requiere algo que se llama talento.
Yo lo que creo es simplemente que el enfoque está mal llevado. Yo no veo mal la publicidad. No estoy hablando de la publicidad. Estoy hablando de la dirección que están tomando las historias. Y esto lo he mencionado muchas veces. El hecho de provocar eventos o hechos explosivos que no se han desarrollado bien dentro de los personajes. Es muy diferente que una cosa suceda orgánicamente, como por ejemplo cuando se reveló que el Winter Soldier era Bucky, una cosa muy orgánica que sucedió dentro del cómic sin que nadie nos spoileara, y todos fuimos experimentando esta enemistad entre el Winter Soldier y el Capitán América, y poco a poco fue sucediendo la historia, y sucedió cuando tenía que suceder la revelación que se tenía que dar, ¿no? Fue una revelación totalmente de personajes, no fue un evento tan terrible. ¿Y qué fue lo que echó a perder esa serie? El número 25, en donde le dieron la orden al escritor de que tenía que matar al Capitán América. ¿Por qué? Porque pues era el acuerdo y pues había que hacerlo en ese momento. Y se intervino la historia, se detuvo la historia que se estaba haciendo en ese momento, que llevaba un muy buen desarrollo de personajes. ¿Con qué? Con un evento, un hecho, una cosa que busca relevancia, ¿no? Entonces, pues sí, es tristemente la gente responde a este tipo de hechos, a este tipo de eventos, güey, responde. O sea, ¡ay, qué pasó, no mames! Superman se rompió el dedo, no mames, güey, tengo que leerlo, güey. O sea... Y pues sí, o sea, la gente responde a esos hechos porque es lo más fácil de destilar, cabrón. O sea, yo a eso, ese es a lo que lo llevo. La razón es que es muy fácil de destilarlo, es muy fácil tuitear al respecto, si quieres decirlo claro. Así. O sea, es muy fácil escribirlo en un tuit. Pasó esto, no mames, tengo que leerlo, ¿no? Entonces, y ya. Entonces, pasa a segundo término cualquier desarrollo de personajes.
Ahora, a lo que estoy completamente de acuerdo contigo, a lo que yo voy es a eso. Creo que la fórmula debería de ser confiar un poquito más en el artista, confiar un poquito más en los creativos, que claro, todos los artistas tienen puntos malos, todos los artistas, hasta los mejores directores de cine, por ejemplo, tienen alguna película mala, pero también en partes muchas veces porque se arriesgan, cabrón, y creo que está muy mal, no nada más esa cuestión de seguir estos eventos, estas formulitas, sino el no darle a veces, y se nota en muchas ocasiones, la confianza al artista, ¿no?
Pues es que no se le da, no le damos la oportunidad al cine independiente, ¿no? Entonces, y ese es el punto, no se la damos nosotros, porque ¿tú a qué crees que responden las editoriales?
Las ventas.
A las ventas. O sea, si ellos vieran que las series que son más enfocadas a personajes y más enfocadas a un desarrollo continuo o a historias, a bloques de historias, si ellos vieran que los lectores reaccionan a eso, yo te aseguro que la línea sería esa. Pero desgraciadamente, pues es lo que platicábamos en el episodio pasado sobre el cine. O sea, la gente responde a las cosas que ya sabe lo que es. O sea, la gente responde a los días de la independencia y a los Ghostbusters y a los Transformers.
Me imagino. Velo, o sea, lo que la gente responde.
Bueno, ahora mira,
velo una franquicia.
Los cómics igual.
Con la franquicia ahorita que te caga. Como, por ejemplo, Dragon Ball, que tiene su serie, tiene sus juguetes, tiene sus videojuegos, tiene toda esa parafernalia alrededor y dice, ah, pues ahora Goku se va a convertir en Super Saiyajin azul. ¿Para qué? Para que agarramos los juguetes que ya tiene y nomás les vendamos el cabello azul y los vendamos de nuevo.
Bueno, no habla muy bien de los fans de
no, pero
Goku eso, pero bueno.
Bueno, es un sí, ejemplo.
Es un ejemplo.
Ahora, te voy a decir otra cosa. Yo creo que también, eso es una de las cosas que decía justamente Claremont, que, digo, no es cómic como tal experimental, pero sí agradecía que le dejaran jugar con estos personajes, que sí le dieran esa libertad. Decía, oye, ya estamos cayendo, lo decía en los 90s, en el problema, que ahorita es todavía más grave, que le tenemos que dar a la gente lo que ella quiere, y no, yo como escritor, hay cosas, me doy cuenta que no debo de darle necesariamente siempre a la gente lo que quiere, al contrario, es el elemento de sorpresa, es el elemento a veces en el cual, por eso fue también un gran éxito de dar la saga de Fénix Oscura, porque nadie quería que se muriera Jean Grey, y sin embargo impactó.
No,
yo se lo pregunté.
No es algo nuevo esto. O sea, es algo que ha sucedido toda la vida. Simplemente ahorita los cómics están teniendo una relevancia que nunca antes habían tenido, debido obviamente a esta oleada de películas y de que han pasado de solo ser relevantes para cierto grupo social, son relevantes para todo mundo. Entonces, el asunto es que nosotros como lectores, y yo me acuerdo, yo cuando era adolescente, pues yo caí en eso, o sea, yo respondía a los cómics que buscaba, era donde sucedía un evento así, donde se murió Superman, donde se murió Jean Grey, donde el Hombre Araña le salieron 6 brazos, güey, donde, en fin, yo respondía a este tipo de eventos y situaciones, no respondía a las historias. Entonces, sí, probablemente es cosa de que ya estamos rucos, o probablemente no, es que ya vemos.
Yo creo que es una cuestión también, eso lo decía el mismo Sergio Aragonés en ese tiempo, bueno, por lo menos el que yo escuché en ese momento, en una conferencia, estaba diciendo justamente eso, a ver, esto es cíclico y ha pasado varias veces en los cómics, y es cuando tenemos el problema de darles lo que quieran. Dales, y dales más, pero a ver, ¿qué va a pasar en el momento en que se cansen? El momento en que se harten, en ese tiempo eran eventos, eran portadas variantes, eran portadas especiales. ¿Qué va a pasar en el momento que se cansen? Porque además, decía, y creo que también está pasando, como que no hay este perspectiva de buscar meter a gente nueva. Se están yendo con todo, solo una generación. Y si no involucras a otras personas nuevas en esto, al rato va a haber un crack. Y efectivamente es lo que sucedió.
No, pero ahora es imposible ese crack. Porque en aquel momento los cómics se paraban por sí solos. Ahora los cómics son posicionamiento de marcas. Soportan las películas. Entonces, aunque un cómic esté en pérdida, si las películas de ese cómic son rentables, ese cómic va a seguir. Y si una película no es rentable, ya lo vimos, si una película de un personaje, de una propiedad intelectual, no es rentable, ese cómic hasta es cancelado, como pasó con los Cuatro Fantásticos. O sea, a pesar de que era un cómic ampliamente popular y tremendamente vendido, se canceló la serie de Los Cuatro Fantásticos.
Dicen que fue otra cosa.
Por culpa de las películas, ¿no? Entonces.
Bueno, sí, culpa de las películas.
Definitivamente, ahorita lo que. No es posible que suceda lo que sucedió en los 90s, porque pues ya los cómics no se paran por sí solos, son posicionamiento de marca. Bueno,
a lo mejor va a tardar más, pero también hemos dicho varias veces que es muy probable, que tirándole a casi seguro, que en algún momento la gente también, como ha pasado con los géneros, se va a hartar de este género de superhéroes, ¿no?
Puede ser, y pero entonces, no es en un futuro cercano. Estoy hablando en esta década.
No, por eso digo que se va a tardar más. Se va a tardar más el madrazo, ¿no? Pero de que puede suceder, puede suceder.
Yo me acuerdo que antes, haz de cuenta, estaba la caricatura de X, caricatura, no sé, el Hombre Araña, Hombres X o lo que sea, y te decían, ¿quieres verla? ¿Quieres saber, conocer al verdadero personaje? De los cómics. Ahorita es totalmente inverso. O sea, la versión de las películas, la versión de los cómics y el de las películas es igual o hasta más importante en muchos casos que la versión de cómics. Y como que siento como que hay un descuadramiento, no sé, como que
ya depende cada compañía cómo maneja a sus personajes, ¿no? O sea, eso ya es depende de cada director editorial, de las decisiones que toman, o sea, Marvel, pues sí, se rige definitivamente por las películas. DC, en lo más mínimo. Por ejemplo, hablábamos de Harry Potter. Pues Harry Potter se rige totalmente por lo que escriba esta mujer.
Por ejemplo, un ejemplo rapidito. Las Tortugas Ninja. Todo el mundo los conoce por la caricatura ochentera, noventera. Pero sus originales, lo original, lo que pensaron los autores originalmente... eran unas tortugas totalmente diferentes que todos se lo tomaban en serio y no a la cosa de chubasco, o sea...
Bueno, mira, lo que pasa es que estamos hablando de una propiedad muy chafa como son las tortugas ninja.
Te la mamaste.
Te la mamaste, güey. Luego abrí mucho después los ojos.
Estamos haciendo enojar a Tavo.
Por ejemplo, la Wizard siempre nos andaba vendiendo mucho que... los cómics la revista Wizard que hablaba de cómics, que era la biblia de los cómics antes de que hubiera internet.
Esto está buen enojado.
Bueno, habla mucho de los autores de Image, aquí que son revelantes, que viene todo lo de Ultimates, que Spawn, que Gen 13 y todo eso. Y nunca pelaron las Tortugas Ninja. Y yo, viéndolo en retrospectiva, o sea, viéndolo hacia atrás, digo que la franquicia de cómics independiente que más pegó, que tuvo más...
¿Te refieres a verlo en retrospectiva?
O sea, viéndolo hacia atrás.
En retrospectiva.
En retrospectiva. Que la franquicia de todas esas franquicias de cómics que se hicieron, que la única que se hizo millonaria, que fue más grande que salió del nicho de los cómics, fueron las Mugres Tortugas Ninja.
Lo sabemos, Tavo. Tampoco son mugres, tampoco te enojas. Tavo, Pedro, lo único que hizo es hacerte enojar, güey.
Bueno, mugres porque salen de las alcantarillas.
Eso sí, por eso sí son mugres. Pero sí, la verdad es que son
Además, te caerían bien porque les gusta la pizza.
Además.
Ahora, conectando un poquito el tema, antes de hablar ya más directamente sobre cómics. Entonces, quiero saber la opinión de Pedro en cuanto a una cosa que leí en un libro y me pareció muy interesante. Resulta que, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, de cómo percibimos los contenidos, ¿no? Cómo percibimos un cómic, una película... cualquier cosa que consumimos como entretenimiento. Y es el hecho de que el otro día Pedro me dice, chinga tu madre, es que tú eres un mamón clasista, güey. Eso me dijo Pedro. Y me caló, cabrón, me caló, güey. Yo dije, no mames, yo no soy clasista, güey. Sin embargo, leyendo este libro, me di cuenta que sí lo soy, güey. Sin embargo, me abrió los ojos en cuanto a muchas cosas, porque... Sí, déjenme, antes de que empiecen a aventar tomates, déjenme platicarles lo que leí y ya después me dicen. Resulta que el sistema de clases sociales, pues, existe en todo el mundo. Hay lugares como la India, en donde es un sistema de castas, en donde pues no puedes salir de tu clase social. O sea, la clase social en la que naces es la clase social en la que te mueres. En China pasa una cosa muy similar. Sin embargo, en los países occidentales nos encanta la historia del underdog, güey, del güey que salió de la nada y se convirtió en un multimegamillonario, ¿no? Y de hecho, vaya, hasta ahí, actualmente las compañías digitales, las compañías de IT, de tecnologías de la información, vaya, si no tienen una historia de que empezaron en un garage, se la inventan, güey. Porque si no, o sea, no tienen chiste, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que dice este autor es que las clases, la clase social no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes. Cuánto dinero tienes es muy independiente de tu clase social. La clase social, vamos y caballeros, según este cuate, es con lo que nacemos, el sistema de reglas con el que nacemos. Y por eso es que una clase social es como si fuera gente de otro país para otra clase social dentro del mismo país. Inclusive, cada clase social reacciona diferente de manera y resuelve los problemas de distintas maneras. Por ejemplo, este autor pone el ejemplo de que si tú vas a, él dice de un trailer park, que pues es la analogía de pues el lugar de clases sociales más bajas en Estados Unidos, ¿no? Pero pues aquí puedes decir, no sé, te vas a Tepito, ¿no? Por ejemplo.
Cartonlandia, güey.
Me van a aventar tomatazos los de Tepito, pero bueno. Te vas a un lugar de la clase social que se considere más baja en México y les dices, a ver qué putitos, qué van a ver a 5 güeyes cheleando, ¿no? A ver qué putitos, ¿qué van a hacer después? ¿Se van a ir a coger como homosexuales? ¿Son putos todos o qué? Lo más seguro es que salgas madreado y bien puteado de esa situación. Es lo más seguro, que todos te agarren a patadas, te tiren al piso y te madre. Esa es una manera de resolver la situación. Ahora, imagínense ustedes, nos vamos a la clase alta, te vas a un campo de golf, el campo de golf más mamón en Monterrey o en Cancún, ves a un trío, a un grupo de 5 güeyes jugando golf con sus chelas, y les dices, a ver, putitos, ¿qué pedo? ¿Qué van a hacer después? ¿Se van a ir a coger o qué? Pues lo que van a hacer es que seguramente les va a dar risa y van a pensar que pues vienes de Tepito, ¿no? Entonces, ese es el asunto con las clases. O sea, cada clase social, además, cada clase social piensa que es la clase social chingona. O sea, tú cuando eres de una clase social, dices, mi clase social es la chingona, güey. Porque ese es tu grupo de valores, tu manera de pensar, la manera en que resuelves los problemas, tu cultura en general está basada en esa clase social. Y actualmente, por ejemplo, tú dirías, hay gente de universitaria que imposible que discriminara a una persona por su preferencia sexual, por su raza, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay una discriminación fuertísima en cuanto a clases sociales. Y no estoy hablando de dinero. Puede haber un plomero que tiene tanto éxito que termina haciendo un negocio de plomería con un chingo de plomeros. Y va a ganar un chingo de dinero, güey. Y va a tener un negocio de plomería muy rentable. Pero no va a salir de su clase social porque su grupo de valores, su cultura, es esa. Sin embargo, hay un maestro de Harvard que a lo mejor gana 10 veces menos que este cuate que tiene una compañía de plomería o la tercera parte de lo que gana el de la compañía de plomería, pero vive y se desenvuelve en una clase social muy por encima. Y de hecho este autor dice, en Estados Unidos, el 90% de una entrevista de trabajo es para determinar tu clase social. Y no se está hablando de nivel de ingresos, se está hablando de tu cultura y tu grupo de valores, porque si tú llegas a una firma de abogados que va a estar dirigida al nivel más alto, definitivamente si tienes una secretaria que no hable como debe de hablar, no se peine como se debe de peinar o no se vista como se debe vestir de acuerdo a esa clase social y no se pueda desenvolverse así, pues va a dar la imagen para toda la firma de que es una firma de bajo nivel. Entonces, este cuate, o sea, me plantea una cosa muy interesante y me entiendo muchas cosas, güey, porque dices, o sea, para una clase social hay cosas que le gustan a otra clase social y que tú dices, no mames, ¿cómo puede ser que les guste eso, no? Ejemplo, sabadazo, cabrón. O sea, y sí, o sea, él dice que para las marcas deben de tener muy en claro a qué clase social van dirigidas, es decir, a qué cultura van dirigidas. Entonces, te explicas perfectamente el asunto de Televisa, te explicas perfectamente la subida al poder de Donald Trump, porque Donald Trump, a pesar de ser un multimillonario, el güey se maneja y habla como una persona de clase muy baja. De hecho, el güey habla todo el tiempo de patearle el trasero a alguien, de pelearse. Es confrontacional a nivel de que me voy a agarrar a madrazos contigo, güey. Y, o sea, piensa como pensaría un güey que salió de la clase baja y tiene mucho dinero. Le pongo mi nombre a todo, cabrón. Y me pinto de dorado el pelo. Y la chingada, ¿no? Entonces...
Bisoñé
dorado, cabrón. No mames, ¿no? Ah, no, y entonces, al hablar así y al utilizar esta manera, este léxico que utiliza él, pues les llega a esas clases, güey. Entonces te explicas perfectamente cómo es la subida al poder de Donald Trump. Entonces, sí me he dado cuenta de que sí, llega un momento dado en que tú, porque tú... y el final de esto, o sea, donde vamos con todo esto, es que tú, como clase social, dices... Ese güey está así porque él eligió estar así, entonces puedo discriminarlo por eso. Y no es cierto. Esa persona no eligió ser así. Se necesita una persona muy especial para poder cambiar de clase social realmente. O sea, realmente reprogramar su cerebro a otra clase social, güey. A otro grupo de valores que no es en el que nació. Entonces tú dices, no mames, ese güey está así por pendejo, güey, porque... O sea, se la pasa chambeando todo el día como negro y la chingada y no sé, Y en fin, y dices, está así porque quiere, porque así eligió. No es así, es porque así está programado desde pequeño. Ese es su grupo de valores, es así como resuelve los problemas, es su cultura. Y tú, como otra cultura, lo ves totalmente diferente. Y igual, o sea, vaya, una persona de clase alta, un chedraui, un slim, güey, pues nos ve a nosotros que pendejos chambeando, no mames, güey, bola de pendejos, cabrón, que se pongan a invertir, cabrón, bola de pendejos, no, tú inviertes y sale dinero, güey, ¿para qué trabajas, güey? No mames, bola de pendejos, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, y vaya, me abrió los ojos de una manera, él obviamente lo lleva al punto de vista del empresarial y cómo enfocar tu empresa a eso y cómo saber realmente a qué dirigirte. Pero sí me abrió los ojos de una manera. A ver, Pedro, ¿qué opinas en cuanto a este nuevo enfoque en cuanto a las clases sociales?
Bueno, a ver, mira, esto ya de alguna manera más profunda, con más complejidad, se ha estudiado en un montón de ocasiones por la cultura. Lo que tú dices es cierto, esto es como que una simplificación muy práctica para aplicarlo al mundo de los negocios, pero sí ya se sabe que la cultura es algo muy complejo que trasciende un montón de interacciones de clases sociales. Y se habla más que de una cultura de varias en cualquier país y de que hay un montón de intercambios y de mediaciones. Eso es lo que permite que se den fenómenos como lo que tú dices, que un tipo como Donald Trump, que tiene un montón de dinero, tenga de repente actitudes, algunas pues muy espontáneas, otras te aseguro que muy estudiadas, porque muchas de las cosas que dice y de las maneras que actúa también son muy estudiadas.
Porque no es un cuate de clase baja, Donald
Trump. No,
es un cuate que nunca lo ha sido. Nunca ha dejado de, o sea, no era multimega mega millonario cuando nació, pero pues nunca estuvo jodido, estamos de acuerdo. O sea, claro. Siempre tuvo dinero.
Pues te digo, es en gran parte esas mediaciones. Y bueno, claro que ahí entra la historia, claro que ahí es toda una cuestión cultural muy compleja, de un entramado cultural que se da en todos los países. Y que bueno, creo que cuando nos damos cuenta que todos tenemos un poquito de la cultura de todos formamos parte de ese entramado, y de alguna manera el hecho de si nos refugiamos demasiado en nuestro huevito cultural, como pasa en gran parte de todas las ciudades, más con esta cuestión de la globalización, más con toda esta cuestión de la intolerancia, nos termina afectando a todos nosotros.
No, bueno, y eso a todos niveles, porque sí. Los de más abajo pueden decir... Ay, no, yo no voy a estar viendo cosas de lo que ven. No, al contrario, tienes que superarte.
Claro.
Tratar de superarte y tratar de trascender esa programación que traes. Y sí, o sea, tratar de tomar lo mejor de cada una de estas culturas, ¿no?
Claro. Yo he visto muchos casos donde los padres, por ejemplo, que están jodidos, van a un barrio mejor o algo así, y están tratando de programar al hijo para salirse del ámbito que tienen, y júntate con estas gentes, aprende de aquellos y no veas esas nacadas, ve esto, aunque a ellos les gusten las nacadas, pero tratan de programar el chico. Por ejemplo, se ha dicho mucho que tú no eres el producto de una sola persona, eres el producto directamente de tus padres y de tu medio ambiente. y alterando ese medio ambiente puede alterar totalmente el producto.
Ahora.
O influenciar.
Sí, y yo creo que también en esa cuestión es muy importante que nos demos cuenta de que estas interacciones culturales, estas diferencias, tenemos que verlas con más, con tolerancia, con aceptación de entre nuestras maneras de ver la vida y comprendernos, porque si no, pues este es ese es el resultado muchas veces que indirecto o directo de situaciones de que, por ejemplo, el crimen organizado sea cada vez más sangriento aquí en México o anden tirando cabezas por aquí, por allá y cosas de ese tipo. Porque bueno, cuando de repente yo escuchaba de niño y de adolescente las historias que llegaba y me contaba de problemas tan graves de desintegración familiar y que no había ninguna institución, ningún estado, ninguna otra persona que se interesara por alguna familia. Bueno, los que sobrevivían de estas familias no me extrañan que terminaran haciendo esto al cabo de 10, 15, 20 años, que no hubo nadie o nada que se preocupara por solucionar este ciclo que sucedía en esa, sí, en esa cultura.
Y entonces, bueno, esto de las clases sociales lo traigo porque sí, hay una gran tendencia en México, en la gran mayoría de la gente, a más que sobresalir y tratar de ser diferente, a tratar de ser como los demás. O sea, tratar de encajar en un grupo, ¿no?
Claro.
Y luego me dice, por ejemplo, Rochina ayer me decía, pinche hipster, cabrón. Digo, güey, o sea, no es hipster, es simplemente que, la verdad es que sí, cuando algo me gusta, cuando algo me molesta, por ejemplo, no sé, ¿qué te diré, güey? A ver, vamos a tocar el tema. Estábamos discutiendo, Tavo y yo, el tema del juego de Pokémon Go, de cómo ha arrasado. Y a mí me parece, yo le decía a Tavo, me parece un gran experimento a nivel técnico, a pesar de que ya había un juego antes que lo había hecho, pero que nadie lo peló. Y encima de este juego hicieron el Pokémon Go.
Ingress.
Y este mismo desarrollador nada más lo hizo ya con el nombre de Pokémon.
Skinning.
Y cómo resulta que es la aplicación más bajada de la historia, más descargada de la historia, ¿no?
Más el Candy Crush.
Ahora, obviamente si hablamos de rentabilidad, pues ya es otra cosa, ¿no? Porque pues me gustaría ver cuánta gente realmente ha metido algo de dinero en esa aplicación. Ya pero salió. Lo que se ve es el posicionamiento de marca tan tremendo y lo que es realmente una marca, ¿no? ¿Cómo con una marca puedes controlar a las masas? Y cómo el fanatismo, que es una cosa real actualmente y que cada vez es más fuerte. Antes el fanatismo en los 80s y 90s sucedía con los cantantes, por ejemplo. Había mucho fanatismo hacia los cantantes, ¿no? Y había...
No te atrevas a hablar mal de Michael Jackson.
Exacto, o sea, había y mal pedo, güey, de que se desmayaban las muchachas y todo eso, ¿no? Pero el fanatismo hacia marcas y hacia personajes y hacia cosas intangibles es una cosa de nuestros tiempos. Y me parece muy negativo. Me parece tremendamente negativo porque entonces las personas se ciegan ante cuando una marca produce algo. Sea lo que sea, es perfecto y hay que buscarlo, güey. Y entonces suceden cosas como lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con Pokémon Go o las cosas que pasan con Batman contra Superman, por ejemplo. O sea, cosas que se va comprobando. O sea, el tiempo ya es el que finalmente da la decisión final, ¿no? El tiempo es el que dice realmente si algo era bueno, algo era malo, algo... Ya después de dejar de verlo con la lupa de la novedad, o de, no sé, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, con cosas como Dark Knight Returns, ¿no? En su momento fue algo tan novedoso y actualmente es un clásico. Sin embargo, hay mucha gente que dice, no mames, está súper ochentero esto, güey. No soporté leerlo, güey. Está demasiado palabrudo, demasiado ochentero, demasiado en fin, ¿no?
¿Qué edad tenían los que
pero te es dijeron? Un clásico. ¿No? Entonces, el punto de esto es que ya el tiempo dice realmente qué es bueno y qué es malo, pero antes no había este fanatismo por las cosas intangibles. Puede ser un producto del internet también.
Será, yo también, creo que sí.
Mira, yo creo que es un producto del internet, yo creo que es un producto también de lo que por desgracia está sucediendo, que no me gusta, que son, es la banalización de los temas. Parece como que sí, efectivamente estamos viviendo como que en la Matrix. Nos enojamos y discutimos de cosas que no son tan importantes. Exacto. A veces. Y ojo, tú y yo podemos estar hablando de Batman, de Superman, de, pero de repente agarro y yo te mando, oye, chécate esta entrevista de Obama, me gustó cómo habló de la economía. O sea, sí tenemos otras cosas que nos interesan también, cabrón. Claro. O sea, a lo mejor podremos estar haciendo un podcast que no nos gusta de fútbol. Y eso no quiere decir que no nos pongamos a leer el periódico para ver otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno, esa banalización. Y segundo, esa falta de crítica tan terrible que tenemos, ¿no? Y crítica entendida no como joder al otro, como insultar al otro, sino no. Juzgar a algo o a alguien.
Objetivamente.
Bueno, objetivamente no, por lo menos elementos sólidos, con argumentos sólidos.
Porque puedes no ser objetivo y decir, bueno, güey, a mí me gusta. No eres objetivo, es como si yo digo, cabrón, todas las películas de los, ¿cómo se llaman? De Sylvester Stallone con su grupo de...
Los Indestructibles.
Los Indestructibles, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Expendables. Los Expendables, güey. Me encantan todas las películas de los Expendables, güey. Y Pedro va a decir, chiga tu madre, son pésimas. Güey, lo sé.
Claro.
Sí lo son, güey. Pero me encanta, cabrón. Lo siento, o sea, me vale madre, güey. O sea, lo que me digan no va a cambiar mi opinión al respecto. No, y yo puedo decir perfectamente por qué. Pero tampoco me voy a enojar si no le gusta a Pedro.
O es como, por ejemplo, algo más claro todavía, donde no se puede ser objetivo. Mi mamá detesta las películas de terror. Y me dice, eres un loco. ¿Cómo vas a pagas por sufrir? Las que te gustan son las que más te espantan. Yo no voy a pagar jamás por sufrir. Ah, bueno, es un gusto y es algo muy subjetivo, pero que efectivamente cuando una película no me espanta, salgo sin ganas del cine, pero cuando estoy espantadísimo, aunque no es una sensación bonita, me encantó, cabrón.
Claro, y el fanatismo provoca que, a pesar de que te... O sea, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Superman, cabrón. Toda la vida me ha gustado, vaya. De niño andaba con un paliacate rojo. Pero entiendo cuando alguien saca una historia de Superman mala.
¿Eras fan de Superman o de Morelos, cabrón? Chiste que solo entendieron los de México.
Sí, solo los de México. Pero sí, en serio, o sea, sé perfectamente cuando hay una historia buena de Batman y cuando no. Cuando hay una historia buena del Hombre Araña y cuando no, güey. Igual, cabrón, o sea, el especial de Navidad de Star Wars es una mierda, güey. ¡Chinga tu madre, cabrón!
No tiene su valor irónico de que no mames.
No, güey, es pésimo, güey. O sea, es que es pésimo, cabrón, ¿no?
¿Qué? El papá de Chu.
Acabamos de ver una película que se llama La Niña de la Mina, que es una película mexicana que... Ya les decía yo que luego...
Pero es tan mala que es buena. Mexicanas.
Fuimos a... Me llevé a estos dos idiotas porque, pues, ya no tengo con quién ir al cine cuando quiero por otras razones. Y entonces, pues, fui con Pedro y Tavo. Y, pues, la verdad, estuvo muy divertida la película, pero por todas las razones equivocadas, güey. O sea, la película es tan mala, que la verdad está divertida, güey, pero por pésima que es y por mal hecha que es,
ojo. Es como el chiste de Batman contra Superman.
Y fue divertida porque la vimos juntos. Exacto. Porque la ves solo y no mames, yo creo que le hubiera parado a la mitad, güey.
Sí, wey. Claro, definitivo. Y de hecho, es más, fue uno de esos pocos casos en los que después de cierto punto estábamos todos, hable. Y la gente, en vez de callarnos, lo estaba disfrutando con nosotros.
Sí, porque además habíamos como 5 personas en el cine, güey, o sea...
Y justamente te sentaste delante de ellos.
Pero bueno, entonces, ese es el punto, no sean fanáticos. Yo creo que el fanatismo es malo. Sí cae uno, cuando eres muy chavo, caes en ser fanático de cosas, güey. Pero no, ya, o sea, güey, más de 22, 23... No, güey, el fanatismo no encaja, güey. Sí, yo creo que sí, cuando estás chavo, es imposible que no seas fanático de algo, güey, yo creo. Yo creo que es parte de crecer y parte de madurar, cabrón.
Sí.
Pero ya llega un punto a cierta edad en donde ya no. Y estoy hablando de todo, estoy hablando también de personajes de la política, wey, estoy hablando de
se todo. Lo dices a los que les gusta el fútbol, te van a mentar la madre.
Exactamente, es que sí. Puedo salir madreado de un partido de fútbol, es increíble. Claro. Ve a Inglaterra puta madre, güey, te navajean, cabrón.
Güey, sí, sí, ves que tampoco no vas a entrar a un bar deportivo cuando está el partido y dice, ¿a qué ven esa mierda? Y esperas que no te pase nada. Wey,
o sea,
güey.
Sí, es y es fanatismo y es malo.
Y por ejemplo,
está,
mira,
mal, está mal.
Un cabo. Equipo que a mí me cae mal por razones que curiosamente no tienen nada que ver con el fútbol, que es el América y que tiene fanáticos muy, muy fervientes. Tengo amigos que los conozco que llegan y me dicen: no, es que ganó, pero no me gusta que gane así, me gusta que juegue. Ah, bueno, eso es algo muy chido, cabrón. O sea, puede ser muy seguidor y muy fanático de un equipo y sin embargo criticarlo, aun si haya ganado, ¿no? Entonces.
Yo caigo en algo peor que tú porque tú todavía al menos odias algo del fútbol. Para mí el pinche fútbol me es totalmente indiferente, güey. O sea, wey, simplemente...
Yo nomás veo
los partidos... madre, güey.
Claro.
Yo nomás veo los partidos del New P ya.
Es algo que simplemente nunca he entendido y probablemente es cosa de la cultura, no sé, güey. Yo es simplemente mi programación mental que así estoy. No, pero pues
no te gusta lo repetitivo y hacer lo mismo durante 40 minutos por dos, creo que...
Pues mira, hay cosas que sí. Yo creo que también ya se traen, porque, por ejemplo, mi papá y mi mamá son así, de que no les gustan los deportes. Bueno, no les gusta ver los deportes, mi mamá sí les gusta hacerlos, pero no verlos. Y mi hermano salió encantado con el fútbol y sobre todo el equipo del América, y nadie se lo fomentó, cabrón. Yo la otra vez me di cuenta hace como 6 meses, estaba viendo un canal local y de repente me volteé y estaba encantadísimo, algo hasta medio instintivo, encantadísimo viendo un partido de voleibol. Y descubrí, descubrí que me encanta esa, porque es un juego más dinámico que el fútbol.
¿Y ese voleibol playero?
No, el voleibol no era playero. Pero me encantó, de repente me cayó mejor un equipo, cómo jugaba, aunque el otro le estaba dando batalla, y estaba metidísimo, y ahí me di cuenta que si se televisaran partidos de voleibol, yo a lo mejor sería un fanático de voleibol sin que nadie me lo hubiera fomentado, cabrón.
Televisan el voleibol playero, pero...
No, vaya, pues sí, las viejas del voleibol, no mames. Ahí sí me quedo viendo el partido, cabrón. Pero por todas las razones equivocadas. En fin, bueno, pues ese es el comentario. Oye, sobre el fanatismo y las redes sociales.
Ya me imagino a Mario viendo en vivo un partido de tenis con Serena Williams, que terminaría con el cuello bien lastimado.
Sí, yo creo que definitivamente sí. Pues sí, pero bueno, entonces, sin embargo, ahí lo tienes. Ha subido de popularidad tremendamente el tenis femenil, güey. Y no crees que es porque juegan mucho mejor que los hombres, o no sé, güey. O sea, yo creo que el nivel de juego es igual, cabrón. Simplemente digamos que el atractivo pues es mayor, cabrón. Al menos, bueno, para cierto.
Oye,
no sé por qué grupo étnico.
¿Y por qué no nada más?
Otro cromosoma.
¿Y por qué no nada más las en el femenil, no nada más las pelotas de tenis son las que rebotan en el juego, ¿no? Entonces,
luego ni sé por qué.
Además no van los uniformes. Chinga tu madre. Mejor... Chinga tu madre con los uniformes. Vas a decir que eso no es planeado, los uniformes, güey. No mames, güey.
Oye, pero ahí eso es una queja, ¿eh?
No lo estoy diciendo como queja, güey. Simplemente estoy diciendo que, pues, no mames.
Oye, creo que ahí diste en el clavo, porque ahí fútbol, soccer femenil siempre queda muy bien, buenos lugares. Y nadie
las pela, porque, pues, obviamente...
Les va mejor que el masculino y...
Pinches viejas así grandotas, no mames, con unos shortsotes hasta la rodilla, güey, ni quién.
Ay, ¿no te acuerdas la película de Tom Hanks que entrenaba unas beisbolistas?
Sí, pero ahí están muy chidas. Eran Gina Davis y Madonna, de hecho, parte del equipo, entonces, en sus mejores momentos. Entonces, sí era esa película, ¿no? Entonces,
sí, era de beisbolistas.
Definitivamente creo que el atractivo era fuerte.
No, que era lo principal del béisbol, que era lo que iban a ver los hombres a sus partidos. Claro. Y ellas querían jugar y ser las mejores.
Sí, así es. Pero bueno, entonces, en fin, el asunto era el comentario del fanatismo, que no hay que ser fanáticos. No hay que clavarse con las cosas.
Como siempre dimos un avionazo.
Pero pues la verdad me parece relevante ese avionazo ahorita, güey.
Bueno.
Me parece relevante, güey. Como ahorita, por ejemplo, me han preguntado 20 veces, ¿van a ir a la Comic-Con? Pues no, es que la net, bueno, al menos yo, pues ya no tenemos nada que decir. Queremos hacer algo diferente este año. Entonces, vamos a hacer algo.
Y no tiene nada que ver con que haya subido tanto el dólar. ¡Hombre, tonde! Ah, no.
Pues fíjate que, de hecho, o sea, no. De hecho, o sea, porque eso es una cosa que se planea, tienes que planearlo con demasiada anticipación, güey.
Un año.
Y no hubiéramos podido saber que iba a subir el dólar, así es que a los niveles a los que está. Entonces, No, o sea, simplemente nos hubiera sorprendido la subida del dólar cuando ya teníamos todo planeado y todo armado. Entonces, no, no tiene nada que ver con la subida del dólar, Pedro. Es simplemente la subida del dólar nos hubiera madreado cabroncísimo, güey, pero... No, pero sí, ya hubiéramos tenido todo planeado, entonces ya nos hubiéramos ido.
Yo me acuerdo que el año pasado ya había subido a 16 y lo habíamos, ya habíamos pagado todo el viaje desde que estaba a 12, 13.
Aunque no lo crean, o sea, la Comic Con ha sido, vaya, ha sido muy divertido y todo, pero al mismo tiempo ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo lo que hemos hecho allá y mucho estrés y en fin, entonces...
¿Lo que ellos han hecho allá?
Sí, definitivamente... Pues este año creo que, pues, mejor queremos hacer algo que sea relevante para lo que está sucediendo ahorita. Entonces, creemos que la Comic-Con en este momento ya no es tan relevante. Si fuéramos, sería ir a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho los años anteriores.
Uy, ¿qué le voy a hacer en mi invitación y la de ustedes?
Entonces, pues véndelas, cabrón. A huevo, güey. Oh. Pero, sí, realmente, o sea, es una muy chida experiencia, pero, pues es lo mismo. Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir?
No es lo que tú quieres hacer con ella.
Claro.
Es lo que yo estoy diciendo, al que vas, si vas a que te revisen el portafolio, que si vas a hacer una, quieres hacer cosplay para que todo el mundo te entretenga, si quieres ver de videojuegos, o quieres ver la nueva película, o quieres ver alguien que es exclusivo que nunca haya venido y que quieras verlo. Yo estoy diciendo que, como los, aunque suena repetitivo, la experiencia es la que tú haces, la que haces allá.
Y en este año particularmente, quiere decirle al mundo, Tavo, que hoy, por fin en esta Comic-Con, sí va a ser su cosplay de Link de Zelda.
Ya tuvimos una experiencia. Ya tuvimos esa experiencia. Ya tuvimos experiencia en un desayuno con DC. ¿No te acuerdas?
La verdad es que sí, o sea, de todo el trabajo que hicimos el año pasado, sería imposible que tuviéramos una experiencia mejor este año, entonces mejor. La verdad es que no hay, o sea, no hay nada que pudiéramos hacer ya más de lo que hicimos el año pasado, güey. Entonces, pues vamos a hacer una cosa diferente, eso sí es un hecho, vamos a hacer algo este verano. No necesariamente al mismo tiempo que la Comic Con, pero definitivamente vamos a hacer un evento. Pero no va a ser la Comic Con. No, pero sí, los supergüeyes van a tener su evento de verano, no se preocupen, damas y caballeros. Ya se irán enterando cuando lleguen las fechas. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que es relevante. Pero antes, Pedro nos quiere platicar de cómics que ha leído. Pedro, ¿qué has estado leyendo? Platícanos, mi querido Pedro.
No, pues ahorita me eché toda esta etapa de lo que es el Rebirth. Y bueno, curiosamente, hay dos cosas que me sorprendieron. El que más me sorprendió, porque no me esperaba nada de eso y porque lo comencé a leer y hasta flojerita me dio así de, ay, no se ve tan bien el dibujo. A ver, o sea, no esperaba nada. Es la serie de Green Arrow, tanto el Rebirth, que sería como que el Green Arrow número 0 nuevo que están sacando, como el 1 y el 2, me gustaron mucho. El dibujo no se ve tan llamativo, no se ve tan... como que tan flashy, tan... Sí, efectivamente llamativo a la primera, pero ya cuando comienzas a leer la historia se integran muy bien tanto lo que te están contando con la imagen, con el color, y sobre todo una muy buena narrativa que le da un punto principal tanto a los personajes, y me gusta mucho toda esta cuestión de cómo están integrando todo lo que está sucediendo en el mundo, detalles que están sucediendo en el mundo como la trata de personas, poniéndotelo como algo muy terrible, pero con ese elemento, pues, disfrazado, si tú quieres, amable, que es del cómic, del género de superhéroes,
¿no? Una pregunta, Pedro, tú que lo leíste, yo también lo leí, pero no, pero te pregunto porque tú razonas mejor las cosas que yo. Lo que estoy viendo es que mandaron a la Burger a todo lo de Green Arrow, superhéroe y todo eso, y regresó Green Arrow, justiciero de las causas sociales, que fue el Green Arrow que siempre ha pegado más en los cómics, porque empezó como una vil copia de Batman con el motivo de la flecha en lugar del murciélaguito, y cuando lo volvieron hippie se pegó mucho más de pegar. Yo veo que están como regresando a lo mismo, no sé si...
A mí lo que me gustó mucho son dos cosas. Primero, la cuestión de que sí te lo ponen como un personaje diferente a Bruce Wayne, que sí se parece mucho, como tú dices, y que sería muy fácil escribirlo igual, pero que se nota un personaje diferente, no necesariamente el Green Arrow 100% divertido que conocíamos, pero incorpora elementos del Green Arrow de todas las épocas y nos hace un personaje entrañable del cual, bueno, este escritor ya llevaba tiempo en la serie porque desde la serie anterior lo estaba haciendo, pero no tienes que leer nada antes para comprender lo que está pasando, entonces eso se agradece mucho, se agradece la interacción de personaje que tiene con Canario Negro. Y bueno, yo en lo particular me llamó también la atención la estructura de la serie, porque lees tú el número 1 y el 2, y yo lo sentí como si fueran, ya leyéndolos juntos, como si fuera el primer, bueno, los tres primeros números, Green Arrow Rebirth, el 1 y el 2, como si fuera el primer capítulo de una novela, o el primer capítulo de una historia, pero donde sí te dan un como que un pequeño cierre, justo cuando ya el héroe ya sabe en qué problema se metió, en qué situación tan difícil está metida. Y me gustó mucho esta estructura porque sí te da un descanso, sí te deja una satisfacción. Y eso mismo pasa en el otro número que también, en la otra serie que también me sorprendió, que es la de Superman.
¿Cuál de todos los Supermanes?
No, esa, la de Superman. Action Comics me gustó mucho, me está gustando, está divertido. Hay cosas que a lo mejor se puede caer por ahí, pero le estoy dando el beneficio de la duda. Pero la que me encantó es Superman número 1. Bueno, Superman número 1 y 2 sigue esa misma estructura. Y particularmente lo que más disfruté es que estos dos, el dibujante, tanto Tomasi como Gleason, se nota que ya han trabajado varias ocasiones y aquí cuaja muy bien. Ellos hicieron, entre otras cosas, Batman y Robin, no sé si se acuerdan, en la cual, bueno, estaba difícil de escribir porque Demian no es un personaje muy sencillito de escribir, pero ahora que la situación es como que un poquito más normal, son más fáciles de escribir los personajes, explotó al 100% la relación entre Superman y su hijo, y Jonathan.
Ya te agarré, Superman a secas, estás diciéndose el Superman noventero.
Ajá, pues es que ese es el que está saliendo en Superman 1 y 2, que está con su hijo Jonathan. Ya. Manejado pues de una manera de que, aunque no haya leído nada, le entiende de todas maneras, en términos generales, a lo que pasa. Y está muy chido porque llegas a la página 5 o 6 y de repente te ponen en una situación muy emocional, muy inteligente, que afecta el estilo emocional de la historia. Me gusta mucho cómo te está manejando esta integración entre Lois Lane, Superman y Jonathan Kent como una familia. Y bueno, pues igual termina estos primeros dos números, y aunque hay una historia que continúa, te deja establecido muy bien el setup y te deja un cierre muy interesante, por lo menos, bueno, más que a nivel de historia, a nivel emocional. Entonces, la verdad, estas dos series las recomiendo ampliamente. Me gusta mucho cómo están integradas en cuanto a el equipo de escritor dibujante, está muy bien integrado. Y cómo están funcionando todas estas reglas de lo que es el cómic de superhéroe en un contexto de una realidad adornada que es algo con la cual todos nos podemos relacionar hasta cierto punto. No sé si tú ya leíste esa serie de Superman, Tavo.
Sí, lo estuve leyendo. Ahorita lo que me he estado dando cuenta de leyendo todos los de Rebirth de Batman, Superman, Green Lantern y todos esos, es como que un nuevo comienzo para como nuevos lectores. O sea, obviamente están regresando a la anterior de todo bonito, cielos brillantes, buenas historias y a la Burger lo de nuevo 52, pero como que lo estoy viendo como un nuevo comienzo de que si lo agarras desde ahí está muy bien, si no leíste lo pre-52 de todas maneras está totalmente elegible. Como ahorita, ahorita el que salió en el momento que estaba leyendo primero Linterna, era nomás regresar al punto cero.
Sí, pues mira, yo creo que en esa cuestión sí aprendieron de los errores de los nuevos 52. Y sí, solamente te haría el comentario de que, bueno, Green Arrow, eso es lo que me gustó también. No es tan cielo bonito todo, no es tan limpio, tan bueno todo, así como que en el típico universo DC. Entonces, bueno, eso sí es algo que me llama la atención, ¿no?
Bueno, sí, caballeros, pues, después de toda esta disertación, pues el día de hoy vamos a hablar de Dark Knight 3, The Master Race. Y esto es para los traductores de Televisa. no es la carrera maestra, damas y caballeros, como estoy seguro que los traductores de Televisa lo van a traducir. Esto es la raza maestra. Muy importante vaya el tip, porque pues estoy seguro que se les van a ir las patas. No carrera maestra, raza maestra. Entonces, Pedro.
Mario.
A ver, en general, güey, sin dar spoilers, ¿qué te pareció?
Pues mira, la primera vez que lo leí, a lo mejor tenía las expectativas muy altas, leí los dos primeros números. Me parecía así muy regular, pero lo volví a leer otra vez. Y la verdad es que me gustó mucho. Es como que una... Tiene elementos tanto de la original de Dark Knight Returns como de Dark Knight, de la de DK2. No me acuerdo exactamente cómo le pusieron después de ese que se ha vuelto el título.
Se llama The Dark Knight Strikes Again.
Exacto. Bueno, tiene elementos de las dos, pero me gusta mucho porque la siento más balanceada. Me gusta cómo sí retoma algunos elementos del trazo. El entintador es el mismo, de los colores. El estilo un poquito de los colores de la anterior y de algunos detallitos que de alto contraste que ha hecho Frank Miller en otros trabajos, pero pues como que dándole un toque un poquito más de detalle, un poquito más de, sobre todo el diseño de página. El diseño de página me encanta. Y en lo que es el guión, bueno, pues la pulida que le da a las ideas de, pues se nota enseguida la pulida que le da a las ideas de Frank Miller, el escritor que es Azzarello. Me encanta, y sobre todo, bueno, algo que sí no me gustó, es uno de los detallitos que no me terminaba de convencer desde el que sigue siendo un clásico de Dark Knight, y que son estos diálogos de la gente, estos diálogos de los chavitos. Aquí me gusta mucho, a lo mejor están exagerados, pero el estilo de decir las cosas, pero bueno, creo que genera un efecto, en general, ¿no?
Bueno, yo lo veo como una aventura. O sea, yo pensé que iba a ser muy sesudo, pero, o sea, muy intelectualoide, que no le iba a entender. Pero resulta que es algo light, es una historia que ya hemos leído varias veces, pero la presentación, el skinning y el contexto que le da, lo hace prácticamente relevante para estos tiempos y le da un tono totalmente diferente a la misma historia que leí hace como tres o cuatro años. Pero, no, pues sí. Ajá. Pues sí, porque esa...
Te rías de Tabo, Pedro.
Bueno, pues...
A ver, ¿por qué te ríes de Tabo, cabrón?
A ver, porque yo lo leí hace...
Ese bully de mierda.
Hace como 18 años.
No, pero es que estás diciendo... La idea principal ya ha sido usada mucho desde... No solo en cómics, en otros medios, en series de televisión, en series...
Como la idea con...
En una película que se llamó The Dark Knight Returns...
Pero yo estoy diciendo en esta historia particular es un tema recurrente en las historias de Superman, que cada ciclo, cada generación tiene este tema, pero en el contexto que le dan, el skinning que le dan y cómo lo manejan, se nota totalmente fresco y le da un tono totalmente diferente. Esa es mi idea concreta.
Chucho.
Ok, pues me está gustando, la verdad. Creo que no ha terminado, o por lo menos no ha leído hasta el final. No, como dice Tavo, creo que es una historia... Bueno, pues no es tan original, porque sí nos la veíamos venir.
¡Ay, Goldo!
Realmente cuando te la dejan ir, pues esperamos que la veas venir, cabrón.
Pues por lo menos para ver qué te parece, si no, pues de sorpresa. Es que no hubo mucha sorpresa, la verdad es eso, que la historia no tiene tantas sorpresas. Está bien contada, está bien dibujada, está interesante... Pero la siento un poco lenta todavía, como para lo que es.
Muy bien, muy bien. Bueno, así, caballeros, pues el episodio de hoy vamos a hablar hasta el número 4. Vamos a hacer dos episodios sobre Dark Knight, The Master Race. Vamos a hablar 4 números. Es una serie larga que se está tomando su tiempo. Y pues como decíamos, es escrita por Frank Miller, la leyenda Frank Miller. Es un tipo que, para los chavos que nos estén oyendo y que no saben quién es Frank Miller, pues es... Este güey cambió los cómics para siempre. Cuando se entendió por primera vez el concepto de novela gráfica, Frank Miller fue de los principales escritores, escritor dibujante que aportó en novelas gráficas tremendamente exitosas en librerías cuando los cómics empezaron a venderse en librerías. Frank Miller cambió por completo la percepción de los cómics, los llevó a otro nivel.
Sí, historias complejas y que, bueno, lograron tal resonancia que cuando nadie pelaba los cómics, gente que estaba muy de moda en el ámbito cultural o en el ámbito de los espectáculos, mencionó mucho a Dark Knight, ¿no?
No, y escuchen, por ejemplo, nuestro episodio de Ronin también, es una de las novelas gráficas más importantes de Frank Miller en su mejor momento. Y es una historia, una novela gráfica muy especial en cuanto a visualmente y en cuanto a historia. Entonces, chequen ese episodio. Hemos hablado mucho de Frank Miller aquí. En cuanto a Brian Azzarello, su principal trabajo, que es, ¿cómo se llama? 100 Bullets. No lo hemos mencionado aquí. No sé si ustedes ya lo hayan leído. Yo, en lo personal, no lo he leído porque, pues, ya sabes que los temas de crimen no son mi interés. O sea, las narconovelas me cagan. El Padrino es como que una excepción realmente, que me gusta la trilogía del Padrino. Me ha gustado verla, pero no escojo verla, ¿me explico? No es una cosa que, ay, voy a meter el Blu-ray del Padrino ahorita porque tengo ganas de verlo para relajar. No, cabrón, la neta no. O sea, todo lo que es crimen no es un género que me guste. Entonces, 100 Bullets, pues es un género que no... Leí los primeros números y no me atrapó. Entonces,
igual me pasó.
Es por lo que es lo más famoso de Azzarello. Sin embargo, Azzarello...
Pero es muy buena serie. Y sobre todo se agradecen estos números la narrativa y el manejo visual de Eduardo Risso, que es muy bueno.
Y, pues bueno, en cuanto a lo que él ha hecho que yo haya leído, lo que más me gusta de Brian Azzarello es una historia de Superman. Que definitivamente, si no han leído la historia de Superman de Brian Azzarello y de Jim Lee, tienen que leerla. Es una de las mejores, desde mi punto de vista, es de las mejores novelas gráficas de Superman, más largas, más padres, más que yo le daría a alguien. Oye, quiero leer algo chido de Superman, pues es de las cosas que le daría.
Ahora, a mí también me encantó, no recuerdo el título, pero también me encantó la historia. Es una historia cortita que se me hizo como un Elseworld muy padre. Esta historia que hizo Brian Azzarello y el mismo Eduardo Risso con el Batman de Flashpoint. Son unos cuantos numeritos, que es más, tú me lo recomendaste y está genial.
Bueno, definitivamente Brian Azzarello es un escritor que... en superhéroes me encanta. Y pues bueno, en cuanto al dibujo, tenemos y obviamente lo están conjuntando con Frank Miller, pues para que amortigüe el extremismo de Frank Miller. Frank Miller se ha vuelto muy extremo en sus ideas. ¿Cómo sucede cuando te haces viejo? Te haces muy extremo en tus ideas y piensas que la gente estúpida es estúpida porque pues son estúpidos, porque es que hay gente estúpida, güey. Y realmente a mí me caga que se hagan extremos. ¿Por qué se hacen extremos, güey? ¿Y por qué se molestan por cosas estúpidas, güey?
Entonces ya te estás volviendo viejo.
¡Me caga, maldición! Pero bueno, entonces...
Uy, no te quiero imaginar de viejo.
Sí, güey, creo que voy a hacer así de que... ¡Muchachitos, sálganse de mi césped!
No atrapé.
Ya lo soy ahora. Me caga que se pisen mi césped. No tengo césped, pero... De todas maneras, me caga que lo pisen.
Ay, güey, cuando estén con sus celulares buscando animalitos frente a tu casa, vas a aventar madres.
Entonces, pues bueno, entonces ahora tenemos muy muy famosos, el dibujante es Frank Miller, pero también de nuevo amortiguado. O sea, Frank Miller es amortiguado por todos lados, por Andy Kubert y Klaus Janson. Klaus Janson es una leyenda del entintado y obviamente, pues, Dark Knight, The Master Race, está siendo dibujado por Frank Miller, pues a lápiz, como se hacía antes. Yo no creo que Frank Miller esté usando una Cintiq o una tableta para hacer esta madre. Él lo está haciendo en papel como ha dibujado siempre. Entonces, obviamente, este cómic, una de las cosas chidas, pues es que es un cómic hecho a la antigüita. Sí está coloreado definitivamente por computadora, pero creo que el cómic en sí, el dibujo, está hecho a la antigüita.
A mano.
Está hecho a mano.
¿Sabes qué? He pensado mucho sobre la reflexión, bueno, paréntesis, he pensado mucho la reflexión entre papel y, y digital, y digo, pues al final va a ser lo mismo, totalmente todos van a ser escaneados, van a ser bits en una computadora y de eso van a agarrar para imprimir.
Yo creo que para el lector no hay diferencia, pero pero sí para los dibujantes, pues lo que tú decías el otro día y lo que nos decía Humberto Ramos el otro día, que el tener que él dibuja sus páginas porque pues luego las vende, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente hay una diferencia muy grande para el dibujante, ¿no? Cosa que pues ya quien dibuja en una computadora pues no va a poder hacer eso.
Tiene sus ventajas y sus desventajas. Así en es. Computadora, si te equivocas, no hay tanto problema y lo corriges y prácticamente no tienes que andar limpiando el dibujo para mandarlo de la impresión. A mano me la han rechazado muchas veces a Comixology cuando lo mando puro digital, ahí me lo aceptan. Pero obviamente...
Comercial, hablando de todo un poco. ¿Dónde pueden encontrar tu cómic, mi querido Tavo, para que eches el comercial completo?
En Comixology, nomás póngale Pilla Adventure y ahí lo compran.
Y ahí lo pueden comprar, damas y caballeros. Apoyen a Tavo, no sean mierdas. Digo, está chido su cómic. Tampoco va a ser dinero desperdiciado. Además, ¿cuánto cuesta un volumen de tu cómic?
Lo dejé en lo más barato que está Comixology, 99 centavos. Pero
99 centavos, ¿por cuántas páginas?
Ese, ahorita va el prototipo, fue ahorita de 20 y tantas.
Ah, de 20 y tantas. Ah, yo creí que había sacado los volúmenes.
No, ya voy a sacar los volúmenes, es que los estoy limpiando.
Ah, muy bien. Muy pues bien, como, bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros.
Si hubiera sido gratis, si hubiera podido subirlo gratis, lo hubiera subido gratis.
Apoyen a Tavo, no sean mierdas. Bueno, y pues bueno, entonces hablando ya directamente sobre Dark Knight, yo lo veo así. Tenemos Dark Knight Returns, una historia que básicamente va avanzando poco a poco. Escuchen nuestro episodio sobre Dark Knight Returns. Y básicamente, pues el final es una metáfora de Batman luchando contra el gobierno de Estados Unidos. A pesar de que es Batman luchando contra Superman, la metáfora es Batman luchando contra este gobierno autoritario, obviamente dirigido por Ronald Reagan en los 80s. Y Frank Miller, pues, dando su discurso ligeramente político, pero no es tan cargado, pero sí este asunto de los noticieros es muy notorio. Escuchen nuestro episodio de Dark Knight Returns. No hemos hecho episodios sobre The Dark Knight Strikes Again.
¿Por qué será, manito?
Fíjate que no es tan mal, al menos desde mi punto de vista, y aquí van a empezar los tomatazos de nuevo, no es tan malo como la gente dice, como todos dicen. Lo que pasa es que es muy diferente. Yo creo que, para empezar, debió de ser una historia de Superman, no de Batman, porque realmente es más una historia de Superman que de Batman. Yo creo que se debe haber llamado Superman Returns o algo así, por Frank Miller. Pero creo que, pues, de alguna manera lo obligaron a meter a Batman o no sé qué pasó ahí. Pero pues creo que es una historia de Superman regresando de ser el peón del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y sí, en vez de ser la historia de Batman contra el gobierno, después nos damos cuenta de que el gobierno pues son Brainiac y Luthor, y entonces pues pierde el sentido la metáfora. Y
spoiler, por cierto.
Algo que sí tenemos que darle a Dark Knight Strikes Again, que nadie lo puede negar, es que la ciudad miniaturizada de Kandor era algo que era muy popular, era un concepto muy popular en la era de bronce y era de plata de los cómics. Pero a partir de lo que podemos llamar como la era moderna, la ciudad miniaturizada de Kandor pues pasó a la historia. Un concepto que dejó de hablarse, dejó de mencionarse en las historias de Superman. Y Dark Knight Strikes Again trajo de nuevo el concepto de la ciudad miniaturizada de Kandor. Creo que eso nadie se lo puede quitar.
No, ahora, Frank Miller otra cosa,
retomó ese concepto.
Creo que también después de este número de Frank Miller, porque de repente a veces quedaban en empate, ganaba Superman, muy rara vez ganaba Batman. Pero después de esta pelea de Frank Miller, que a mí por eso sí, esa parte sí me gustó, de Batman contra Superman, en la cual gana Batman indiscutiblemente, comenzaron a haber varias peleas en las que sucedía lo mismo. Ganaba Batman, ¿no?
Claro, pues nos encanta la historia del menos poderoso contra el todopoderoso y pues que gane, obviamente,
a lo que voy es a que estuvo tan bien hecho y fue, esa parte sí me pareció tan novedosa, que puso de moda esta historia, ¿no? Como que la puso de moda, la vi varias veces por esos mismos años, y bueno, pues para mí no, fue bien curioso.
Strikes Again tiene muchos momentos muy buenos, por ejemplo, los momentos de... porque Dark Knight Returns no tiene cosas fantásticas, lo más fantástico es Superman.
Ajá.
Y de hecho hasta desentona un poco con el tono general de la historia.
Sí.
Sin embargo, Strikes Again... tiene todo fantástico, salen todos los superhéroes. Y
de hecho, el principio me encanta.
¿Cómo? La manera de presentar a Ray Palmer, a Atom, a mí me encanta ese momento. O sea, tiene momentos muy buenos. Hay momentos de Luthor muy buenos, güey.
Mira, yo creo que sabes que...
Sin embargo, el tratamiento de las mujeres, por ejemplo, es... No mames, o sea, son objetos, güey. O sea, la Mujer Maravilla es simplemente... O sea, ahí dice Frank Miller, me acuerdo que decía en un debate, pero si hay una mujer fuerte, está la Mujer Maravilla. Pues no, o sea, es nada más para que Superman la dome y acaba domándola en vez de ser un romance, ¿no? O sea, es en fin, hay muchas cosas.
Mira, que... a ver, yo creo que, en mi opinión, la historia tenía sus agujeros, tenía sus detallitos, más que agujeros, tenía detallitos en la primera mitad, justamente el primer número y medio, pero... La segunda mitad del segundo número y en el tercero se cae así como pastel todo. Y eso creo que también arruinó la experiencia. Yo decía, hombre, igual y se puede componer, igual termina el segundo número. Y yo dije, no creo que se vaya a componer.
A mí no me parece tan malo como todo mundo dice, que ay, que es una mierda, que lo aborrecen, que no sé qué.
A ver,
a mí me parece entretenido. Me parece demasiado sobrescrito, me parece mucho más largo de lo que debería de ser. Muchísimo más largo de lo que debería de ser.
¿Y eso que solo duró tres números?
Y este... No, pero cuenta las páginas.
Ah, eso sí.
Es muchísimo más largo de lo que debería de ser.
83 páginas más.
Entonces, y bueno. Entonces...
Ahora, y otro elemento también que... Y definitivamente afecta. Como dijeron en su tiempo, de repente aquí en este número Frank Miller comenzó a dibujar con el lado equivocado del pincel, cabrón.
Demasiada experimentación. No, ¿sabes yo qué creo? Venía de Sin City, de experimentar con los blancos y negros y las sombras con Sin City, y de repente le presentan la cosa de que puede hacer tonos, el coloreo por computadora, y dice, no mames, güey, esto se ve súper psicodélico, cabrón. Es el caso del final de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? O sea, puta madre, dicen estos güeyes, se ve chingón esta madre, güey, hay que ponerlo, güey. Entonces, deja de poner fondos Frank Miller, porque ya estaba acostumbrado por Sin City a muchas páginas de... saltarse los fondos, pero de ser una decisión noir estilística en Sin City que creó un ambiente para ese cómic muy especial, en Strikes Again funciona en contra totalmente, porque entonces esos vacíos se llenan con colores psicodélicos que no vienen al caso, güey. ¿Dónde están los fondos? O sea, no hay fondos, güey. ¿No? En fin, entonces, sí, el dibujo es...
No, y
además, es difícil y el coloreado es difícil, güey.
La línea se nota hecha no simple, descuidada. Simple, pero además descuidada. Sí. Entonces, bueno.
Descuidada.
¿Qué te puedo decir?
Pero bueno, tiene muy buenos momentos. Yo no digo no lo lean. Yo no digo no lo lean, porque la verdad es que es... Yo no puedo decir que no me gusta. Me gusta. Sorry.
Leanlo bajo su propio riesgo.
Es uno de esos casos, o sea...
A lo mejor me vas a tirar tú el tomatazo, pero... Era lo que decíamos en plática privada de Spider-Man 3, cabrón. Tiene momentos
que... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene muy buenos momentos. Sí.
Y tiene momentos que detesto. Entonces, exacto. Eso mismo pasa con esto.
Exacto. Tiene los mejores efectos especiales de cualquier película del Hombre Araña, creo que hasta ahorita, no sé. Pero Spider-Man 3 tiene muy buenos efectos especiales, muy buenas coreografías en los momentos de conflicto, pero pues la verdad es que la trama...
pero además, a mí sí me encantó el desarrollo de personaje del arenero, ¿no? Por ejemplo, de Sandman.
Sí.
Me gustó en lo
particular. Ya nadie le dice arenero, Pedro. Bueno. Ya solo Delfina Fuentes le decía arenero. Bueno, entonces, ya, vamos a hablar directamente de Dark Knight. De Dark Knight 3. Este se llama DK3, Dark Knight 3. Dark Knight 3, porque lo estoy diciendo en inglés. Es Dark Knight 3. Entonces...
El traductor profesional.
Entonces, sí. Este es en inglés. Entonces, Dark Knight 3. Right? Entonces, bueno, yo les voy a dar mi idea general de qué me pasó con esto. Yo, a diferencia de Pedro, no esperaba mucho. Yo había predicho que pues, el loco Frank iba a regresar. Y después de leer All-Star Batman, la verdad es que mis esperanzas eran muy, muy pequeñas de que el loco Frank regresara. Y especialmente con Batman. Yo nunca hubiera pensado que lo iban a traer de regreso con Batman, porque yo estoy convencido de que Frank Miller no entiende a Batman, güey. O sea, para Frank Miller, Batman es un viejo gruñón que no entiende al mundo, güey. Y eso no es Batman, güey. Lo siento, pero eso no es Batman. O sea, y estoy convencido de que Frank Miller revolucionó el mundo de los cómics con Dark Knight Returns precisamente porque no entiende a Batman. ¿Estás de acuerdo, Pedro?
Sí. Sí,
o sea, precisamente porque lo cambió tanto, porque no lo entiende, que lo convirtió en un luchador social y funcionó tanto para el personaje el ser un luchador social que pues apasionó a todo mundo con su novela de Dark Knight Returns.
Por eso no te había dicho Frank Miller que cada quien tenía su propio Batman y tu Batman
podría ser... No me lo dijo Frank Miller, pero bueno, X, entonces...
¿Cómo no?
No, de hecho yo no he hablado con Frank Miller, no sé ustedes.
En una conferencia lo oíste que dijo eso.
Creo que este fue Kevin Smith.
No, tampoco.
No, fue Batman.
Quien lo dijo fue mi bully personal en la Comic Con, el señor Neil Adams, que me ensartó Batman Odyssey en casi $50.
Ah, no,
pero disfrutaste la experiencia.
No, y se lo ensartó el ejemplar más grueso y más duro. Ay,
pero sí, o sea, Neil Adams es lo que él dice, que si hay muchos Batmans, pero que realmente... Vaya, escucha la entrevista que tuvimos con Neil Adams, porque lo que nos dijo en nuestra entrevista fue lo que después dijo en una conferencia que hubo justo después de nuestra entrevista con otros más creadores de Batman, entre ellos Frank Miller también. Y sí, definitivamente Neil Adams es de los principales escritores de Batman. Ahorita estoy leyendo Coming of the Superman de Neil Adams.
La venida de los superhombres.
Ya platicaremos con tiempo de eso porque, vaya, Neil Adams da mucho de qué hablar.
Sí.
Batman también.
No necesariamente con las razones correctas, pero sí da mucho de qué hablar Neil Adams. Pero bueno, entonces vamos a entrar de lleno a la trama de Dark Knight 3. Quien no lo haya leído, por favor, párenle ahorita, léanlo, ya después regresan.
Vamos a incluir del 1 al 4,
sí, la primera mitad. Va a ser la primera mitad, del 1 al 4 nada más. Sí me gustaría que, si nos están escuchando los traductores de Televisa o alguien relacionado con Televisa México, recuerden, por favor, muchachos, no hay ninguna carrera aquí, ¿de acuerdo? Es importante que lo recuerden, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro.
Sí, porque vaya, ahorita estamos salvando de una cagada a esta gente. Entonces, bueno...
El Castro y sus cuatro.
Resulta.
Pues no sale Flash y corre. Por eso es la carrera de maestría.
Entonces, después de tres años de que pasó, que se me hace chistoso, o sea, ha pasado 3 años de Strikes Again y ya hay celulares y ya hay de todo, güey. Pero bueno, ok, no me voy a meter en... Es que si me meto a nimiedades de continuidad en esta madre, vaya, no va a haber manera.
La explicación es que la tecnología de los superhéroes ya se eligió.
Sí, güey. No vamos a entrar en nimiedades aquí, güey. O sea, eso es 3 años después de Strikes Again. 3 años después de la muerte del Lex Luthor, 3 años después de que Dick Grayson se convirtió en el Joker, etcétera, etcétera, etcétera. Spoilers para quien no haya leído Strikes Again. Vemos que hay un Batman nuevo y en las calles y en vez de perseguir a los maleantes, pues es de nuevo un luchador social que pues les cae a los policías, ¿no? Y ahorita Superman pues misteriosamente está cubierto de hielo, sentado en su fortaleza de la soledad.
Nadie sabe eso, está desaparecido.
Rodeado de sus reliquias kryptonianas, incluyendo la ciudad miniaturizada de Kandor. Y pues en Ciudad Gótica, la comisionado Jindal, que es el mismo personaje que sustituyó al comisionado Gordon, pues también chupadora para varios. O sea, básicamente Jindal se volvió Gordon con el tiempo y empezó a darle la razón a Gordon.
Gordon con tetas.
Exacto.
Y nada más le falta el bigote.
Y pues la acosan los medios por el regreso de Batman. Y pues básicamente pues ella responde pues con el arresto de este extraño Batman que anda por ahí, ¿no? Y pues después de una muy buena escena de acción, vemos que pues Batman pues no es precisamente Batman, es Carrie. Carrie, la muchachita que Bruce Wayne tomó como Robin en Dark Knight Returns y que está tomando el manto de Batman y pues es arrestada después de una escena pues muy brutal, con mucha sangre, contra policías.
Nada inspirado ahorita de las golpizas que dan los policías en...
El final de este... ahorita vamos a comentar todo eso. El final de este número se me parece muy chistoso cómo separan estas historias. O sea, yo no veo por qué tiene que estar separado como una cosa aparte, como si fuera un... si es totalmente parte de la historia. Vemos al doctor Ray Palmer, ¿no? Que está terminando una sesión ahí de entrenamiento con un reptil. Y pues lee el asunto de que Kelly es arrestada y pues se preocupa, obviamente, ¿no? Y pues oye el sonido de intrusos, toma un arma y pues resulta que es Lara, la hija de Superman, que apareció pues también en este número. También la Mujer Maravilla salió en este número. Es muy impresionante cómo en este número y cómo en Dark Knight Returns, ya en el universo de Dark Knight Returns, es común el uso de cosas fantásticas. Vemos un minotauro del tamaño de la página completa luchando contra la Mujer Maravilla. Pues ya no nos sorprende, porque pues ya Strikes Again ya estableció ese tono en estas historias de Dark Knight Returns. Y pues nos presentan a esta hija de Superman y Wonder Woman. Y pues es una muchacha que pues ha perdido contacto con la humanidad, ¿no? Está...
Fue criada que con... está en la edad de la chocosidad, ¿verdad, Pedro? Así como dicen las...
Exacto,
sí, está sí. En la edad en la edad difícil, dirían.
Exacto.
No, y que fue criado con ideales amazónicos.
Es la edad, ¿verdad? Es la edad.
Con ideales amazónicos y mamazónicos también, porque se ve bien la
chica. Y le pide que, además, sí está bastante chida. Y le pide a Ray Palmer que restaure la ciudad miniaturizada de Kandor, que le pidieron ayuda, que la restaure a su tamaño normal. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este primer número que fue el hit? ¿Es donde tenían que poner el punch y donde tenían que atrapar a la gente? ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que sí lo logró, aunque te digo, a mí me decepcionó al principio. Me gustó mucho esa revelación de que Carrie es Batman y me gustó sobre todo esa secuencia de los golpes. Es muy brutal, pero está muy bien realizada. Y bueno, igual, algo que me llamó la atención, que no sé para dónde vaya a ir o cómo va a jugar, el bebé de Wonder Woman. También Wonder Woman tiene ahí un bebé.
Jonathan,
sí.
Obviamente llamado en honor a Jonathan Kent.
Y bueno, me gustó mucho, si te le digo, sobre todo, algo que me gusta y que se agradece es conjuntar estos elementos fantásticos, que sí los tiene, con cuestiones de una mínima realidad. Entonces, creo que sí juntó muy bien la ambientación de las dos historias, de tanto de Dark Knight como de Dark Knight Strikes Again. Sí lo logró como que mantener como que en un mismo universo, en una misma serie de reglas que pues sí me convencen, que no me parecen artificiales. Y todo, te digo, sobre todo agradezco igual el dibujo me gustó mucho.
A mí me llama mucho la atención, de inmediato en cuanto empieza la segunda página es cabezas parlantes de noticieros. Y también ahora tenemos la inclusión de los mensajes de texto y los, entre comillas, tweets y los hashtags. Pero pues se nota la falta de contacto de estos escritores con los tweets, con el texto, con los hashtags,
con las redes
pues
sociales.
La manera en que ellos escriben estos mensajes. Nadie escribe así, güey. O sea, vaya, no sé si ustedes lo sepan, pero ya los teléfonos te corrigen la manera en que escribes. De hecho, el escribir una palabra mal te cuesta más trabajo que escribirla bien, güey. Cuando yo quiero escribir una palabra mal a propósito, tengo que hacerlo conscientemente de que la quiero escribir a propósito y decirle al teléfono, güey, así la quiero, cabrón, me vale madre lo que me dices, ¿no? Entonces, estos güeyes que hablan así de, hey, yo, que no sé qué, y que le chiden sus mensajes, güey. Cabrón, nadie textea así ya. O sea, ya todo mundo escribe completo porque el teléfono hace pues gran parte del trabajo por ti. Al menos en el caso de la gente normal. En el caso de Pedro, yo sé que Pedro, pues su pinche teléfono... Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, en el caso de la gente normal, pues ya el teléfono hace la mitad del trabajo por ti para escribir. Pero bueno, eso me parece muy notorio, la falta de contacto con la sociedad actual, con la tecnología.
Es entendible cuando llegas a cierta edad.
Exacto, vaya. Pero sin embargo, vemos un Donald Trump coherente ahí, diciendo, siendo el mediador, güey. Creo que medio nos dice la ideología política de Frank Miller, que no me extraña en lo más mínimo que Frank Miller esté a favor de Donald Trump. Y se ve que le dijeron, güey, si vas a poner a Trump, nomás ponlo en un cuadrito, güey. Pero lo quiero poner, ponlo en un cuadrito. Bueno, está bien, no, en un cuadrito lo pongo. Pero lo voy a poner, ponlo, pero en un cuadrito. Y lo puso, cabrón. Y también este asunto de abordar los temas sociales de una manera muy superficial. O sea, ok, la brutalidad policíaca, güey. Sí, es un tema bien cabrón en Estados Unidos, pero es abordarlo de una manera tan en la superficie. Estaba yo escuchando el otro día al jefe de policía de la policía de Houston, Texas. No sé si de Houston, si era el jefe de policía de Houston o era el jefe de policía a nivel estatal de todo Texas. Pero este cuate decía, es que están poniendo demasiada responsabilidad sobre nosotros como policías. O sea, cualquier problema social cae sobre nosotros, güey. O sea, hay un problema de raza, cae sobre nosotros. Hay un problema de violencia, cae sobre nosotros. Hay un problema de que dos güeyes no se lleven, cae sobre nosotros. Hay problemas domésticos, cae sobre nosotros, ¿no? O sea, todo cae encima de la policía y la policía es la que tiene que lidiar con eso. Y se espera que los policías sean, pues, como los jueces de George Dredd y que sepan, puta madre, todos los tengan unos valores extremos cuando realmente, pues, sabemos lo que acabamos de decir de clase social. Pues ya depende de la clase social de donde venga cada policía, qué valores va a tener y cómo va a reaccionar y cómo va a resolver cada problema, ¿no? Entonces, yo veo aquí una manera de abordar el tema de la brutalidad policíaca tan superficial y tan pendejo que, o sea, no mames, güey. ¡Ay, soy negro y me vienen persiguiendo, güey! ¿Por qué te persiguen? ¿Quién sabe? Me empezaron a perseguir, güey, por ser negro, güey. ¡No mames, güey! Sí. O sea, es una manera muy superficial de simplemente... Yo creo que si vas a abordar un tema social, abórdalo, pero pues...
Bien.
Bien. No nada más... ¡Ay, es que estoy abordando un tema social! Mira, aquí está. Están persiguiendo policías a un negro. ¡Y ya! ese fue el abordaje
ahí sí, ahora que lo pienso, te doy la razón, porque sobre todo... el desarrollo del personaje de este hombre brutalizado fue genial, ¿eh?
Los mensajitos, güey. Además, mal escritos todos los mensajitos, así como que... Güey, nadie textea así, cabrón, no mames, güey. Además, ¿quién va a estar mandando mensajes mientras lo persigue la policía? ¡Chinga a tu madre, güey! En todo caso, el güey va hablando por el manos libres, no sé, güey. Es más, ¿qué va a estar hablando el güey? El güey va corriendo como loco, lo vienen persiguiendo los policías, güey. ¿Qué va a estar mandando textos ahí con hashtags, cabrón? ¡No mames! ¡Hashtag la policía me viene persiguiendo! ¡Chinga a tu madre, cabrón!
Está periscopeando cuando lo persigue.
¡Sí, güey! ¡Periscopeo mientras se persigue la policía, güey! ¡No mames! Eso todavía llega... Bad Carry, vamos a llamarle Bad Carry. Llega Bad Carry, se madrea a los policías, güey. Y este güey todavía se toma, en lugar de salir corriendo como pedo, güey, todavía se toma el tiempo de tomarle fotos a Bad Carry madreándose a los policías, güey. Sí, es una reacción lógica.
Bueno, eso
sí pasa. Sí pasa.
Güey, te vienen persiguiendo un chingo de policías. Neta. Eres negro.
A ver, no.
Policías brutales, güey.
Ya se lo están persiguiendo. Madreando.
Te salva a alguien, detiene a esos policías. Te paras a sacar fotos.
Es que ya es muy natural.
Ahorita de repente sí. Hay gente que ha tomado fotos en la situación. En ese sí.
Ok, bueno, pues pongamos esa parte como debatible, va.
Órale.
Pero de ahí en fuera es un primer número, no, claro, que me parece una manera muy infantil de abordar temas sociales.
Sí, claro.
Mejor que no lo aborde. Mejor que no aborde temas sociales y lo va a abordar así. Pero bueno, ahí lo tienen. Pero sí, vaya. Y esto porque conocemos a Frank Miller, sabemos cómo es. Entonces, sabemos que es lo que quiere es dar su discurso social y no quiere zafarse de dar su discurso social, pero pues, la neta es que está muy culero. Pero de ahí en fuera, si lo vemos, si nos pasamos de largo el discurso social, no vemos esa parte, está muy chingón el número.
Ah, sí, eso sí. No, y es que mira, creo que sí, a Frank Miller le ha faltado un poquito más de, ¿qué será? Ese aspecto crítico, le gusta abordar temas políticos, temas sociales, pero le falta ese aspecto crítico que, por ejemplo, otros autores como, Frank Miller, si tienen, perdón, como Frank Miller, como Alan Moore si tiene, perdón, Alan Moore, el que está...
Mira, yo creo que la gran diferencia entre Frank Miller y Alan Moore es que Frank Miller tenía muchas historias en su cabeza que sacó y se le acabaron, cabrón. Y Alan Moore es un tipo que no deja de leer nunca, güey.
Sí, definitivo.
Todas sus obras son leídas, son estudiadas, llevan una investigación profundísima. Vaya, lean From Hell, cabrón. O sea, vean simplemente cuántas páginas hay de investigación después, detrás de From Hell. O sea, no podemos comparar a Alan Moore
claro.
con Frank Miller. Frank Miller es un escritor empírico que saca todo así como viene, güey. Como lo piensa, él lo escribe, güey. No, ¿qué se va a poner él a investigar temas sociales o mamadas? No mames, cabrón.
Sí, eso hombre. Sí, ahí sí tienes razón.
Él simplemente despepita, cabrón, lo que piensa así como ciertos políticos mexicanos y gringos que todos conocemos. Que no voy a decir nombres porque me van a caer los tomatazos. A huevo.
No, a ver, yo pensé que no ibas a decir nombres porque te ibas a tardar medio podcast, cabrón. Porque los hay de todos los partidos políticos y orientaciones
ya
ideológicas.
Ya hasta aquí empezaron los tomatazos, ¿ya ven?
Guay. Ay, tú me es estás, podcast de cómics, no de
que
política.
Lo que yo, ve que lo que yo.
En fin, bueno. Pues, independientemente de este intento de abordar temas sociales, la verdad es un número muy chingón, muy entretenido. Visualmente impactante, sí decepciona que no esté Bruce Wayne, pero era de esperarse, conociendo Frank Miller cómo ha llevado a cabo sus historias. Simplemente Strikes Again, pues no solo tarda en salir Batman creo que apenas sale, vaya, si fuera película esa madre, creo que Batman saldría a 20 minutos nomás, o sea, les repito, Strikes Again es una historia de Superman. Y aquí también, o sea, hay tantos personajes
sí.
que son importantes. O sea, aquí el protagonista no es Batman. O sea, hay muchos personajes importantes y que se nota que van a tener un arco, ¿no? Y principalmente Kara, la hija de Superman. No. Obviamente nombrada Kara por Kara Jor-El, la mamá uh-huh. de Superman, la mamá biológica de Superman. Pero Kara creo que va a tener tiene que tener un arco de personaje muy importante.
Y sobre todo, llamado Marta mejor.
Sobre todo contrastándolo con Carrie, ¿no? Porque también claro, pinta
tiene
para
que haber, pinta para que haya una confrontación entre ellas dos que a mí me encantaría.
Sí, claro.
En fin, la manera de presentar a Superman me parece... habla la Mujer Maravilla en su diálogo interno que dice, ¿qué te pasó? Que dejaste de... Tú nos enseñaste a todos. ¿Qué te pasó que dejaste de creer? ¿En qué momento dejaste de creer? ¿No? De nuevo, creo que hasta cierto punto pasa lo que pasa en la película de Superman y Batman. O sea, tenemos un escritor que... hasta cierto punto no entiende a estos personajes, o los cambia tanto, o los pone ya en una etapa en donde reaccionan de maneras muy distintas. No necesariamente no entiende a Superman, sino que sí lo pone ya en una etapa de su vida en donde ya está muy traumado, güey. Sí. Todo le afecta muy cabrón, güey. Es un Superman muy susceptible y pues todo le afecta muy cabrón, güey.
No, y un Superman que le ha regado mucho también. Yo creo que eso también.
También eso, y yo creo que eso es lo que más le pega, ¿no?
Sí. Hay veces que el que aparentemente es más fuerte, en realidad interior y emocionalmente no
ahora,
lo es tanto.
Güey, Batman en este universo también la ha regado terriblemente. Vaya, ¿quién fue el segundo Joker en este universo?
Sí, claro.
Dick Grayson, el hijo de Batman, güey.
También por eso me encanta la manera de manejar a este Batman, porque lo ves... acabado físicamente, Y a lo mejor anímicamente no, pero lo ves acabado físicamente y cómo no le gusta reconocerlo, cómo no deja de ser esta persona orgullosa, esta persona muy fuerte, pero también que tiene esa debilidad a partir del orgullo, ¿no?
Bueno, y les digo, pues hasta ahorita no aparece Batman. El número dos, pues tenemos a Carrie ahí en el cuartel de policía, siendo entrevistada todos los días por la comisionada Jindal. Y ella dice que Bruce Wayne está muerto, y Bruce Wayne está muerto, ¿no? Y es encarcelada como una anónima, no se sabe su nombre, la gente no sabe su nombre. Y la comisionada la interroga y la interroga y la interroga. Y parece que Carrie narra un flashback de cómo un Bruce Wayne ya viejo cayó en una batalla y pues ya no pudo sobreponerse, ¿no? Y cuando le preguntan dónde quedó, ella simplemente hace una broma y pues habla sobre que dice que Bruce Wayne está muerto, ¿no? Y ya pasamos al laboratorio de Ray Palmer, y Ray Palmer está hablando de lo difícil, que cómo fue que, algo que a mí me parece muy lógico y que no había yo visto en otro lado, que Superman tratara de salvar la ciudad miniaturizada de Kandor, pues contactando a Ray Palmer, el experto en miniaturización en el universo DC, ¿no? Y pues yo tal vez me equivoque, no sé, pero pues yo no lo había visto en otro lado que Superman contactara a Ray Palmer, pero sí se habla que Superman y Ray Palmer estuvieron tratando de restaurar a Kandor a su tamaño normal, ¿no?
Y que tuvieron errores
y por que, ahí y fuertes. Y que no pudieron porque era pues problemas, ¿no? De la fisiología kryptoniana, ¿no?
No, pero te dan a entender que algo salió mal. También algo terrible salió.
Exacto,
mal.
Exacto, que algo estuvo muy cabrón. Y habla, o sea, el término que utiliza es consecuencias horribles al tratar de restaurar a Kandor, ¿no? Y pues un tal Val, que es un personaje nuevo hasta donde entiendo, sí, dentro de Kandor, está guiando a Kara y está hablando y está admirando a Ray Palmer. Y pues bueno, Kara oye que la llama la Mujer Maravilla y se va, y vemos pues la rivalidad que hay entre Kara y su mamá, ¿no? Se hace una referencia inclusive a dioses, ¿no? Porque cuando dice Ray Palmer, dice algo equivalente a Dios mediante, ¿no? Y entonces Val le dice algo, Dios. Dios no tiene nada que ver aquí, ¿no? Entonces ya empezamos con estos temas sobre temas teológicos, digamos, ¿no? Que me llamó mucho la atención ese asunto. Yo pensaba que este tema iba a ir al asunto del racismo, que esta historia se iba a ir al racismo cuando yo estaba leyendo esto. Al hablar de The Master Race, pues yo pensé que esto iba a ser el holocausto de Frank Miller, ¿no? El campos de concentración para los humanos, kryptonianos, rigiendo la Tierra, Batman siendo el luchador social en contra de los kryptonianos que están haciendo el holocausto contra los humanos. Después de eso vemos de nuevo comentarios de los medios. Hay a quien le gusta y a quien les disgusta. A mí me disgustan profundamente estos comentarios de los medios porque me parecen una manera muy anticuada de reflejar lo que dice el mundo. ¿Qué opinas tú, Pedro?
Mira, yo creo que más bien fue seguir con el estilo de Dark Knight, con el original. Como que sintieron que tuvieron que marcar ese respeto, y pues por lo menos se agradece que está fluido ese diálogo. Efectivamente ya perdió gran parte de su punch, ya perdió gran parte de su atractivo, porque además es algo que se ha hecho muchas veces, pero aquí el dibujo ayuda también.
¿Qué hubieras opinión? Querido que hubieran sido youtuberos que hubieran dado su opinión así bien naca de lo que está
pasando. No sé, güey, no soy el escritor, pero pues yo no hubiera incluido eso. Además, ¿realmente necesitamos esa visión del mundo? O sea, ¿necesitamos que nos digan qué opina el mundo sobre los eventos del cómic? O sea, ¿por qué Frank Miller siente esta necesidad de decirnos qué tenemos que opinar sobre lo que está pasando en su historia? Yo creo que yo así veo estos, o sea, por eso me molestan tanto estos, sea lo que sea, por eso me molesta tanto, porque siento que es Frank Miller diciéndome lo que tengo yo que opinar sobre lo que está pasando ahí.
Está Dick tronando.
Yo creo
pues
que
es más bien ideología. Es muy su estilo, siempre lo ha hecho en los otros cuentos también.
Yo lo sé, pero te repito, es así lo siento y por eso no, me molesta.
Yo creo que también tiene pues que sí, ver, yo creo que también tiene que ver con cómo reacciona la gente normal, cómo reacciona la gente normal de este mundo ante estos seres tan llamativos pero y
pues
tan
pues ya
diferentes.
Lo sabemos, güey, o sea, no creo que haya la necesidad de plasmarlo ahí, güey, o sea, sabemos que la gente se va a espantar, cabrón. Bueno, X, después tenemos una escena de acción del escape de Carrie cuando la están transfiriendo a otro lado. Y pues vemos el batimóvil y cómo escapa Carrie brincando por el puente de Ciudad Gótica. Y después vemos a Ray Palmer, pues, logrando restaurar la ciudad miniaturizada de Kandor, o más bien no la ciudad, la gente dentro de esta ciudad. Lo hace en un desierto y lo hace con un aparato nuevo que está apretado a su pecho. Es como un proyector de rayos de pecho. Ya aburrimos a Tavo, ya lo perdimos. Y pues logra restaurar a un grupo de gente pequeño. De repente aparecen un grupo de gente, pero pues para nada es una ciudad, ¿no?
Una fracción.
Es una fracción de la gente, ¿no? Y Ray se sorprende de ver que hay muchos muertos, recientemente muertos, cadáveres, ¿no? Y pues vemos un tipo que se presenta como Quar. Conocemos ya, bueno, ya lo habíamos visto a Val, pero y él lo presenta como Quar, su líder, su padre, el salvador de Kandor, de esas palabras es lo que utiliza. Y este tipo agarra la ciudad embotellada de Kandor, Quar, al parecer un líder religioso. Es más chistoso que lo dibujan con todas las características de un líder religioso terrestre, o sea, por alguna razón se viste como líder religioso católico en... Pues al parecer la influencia llegó a Krypton también. Y destruye por completo la ciudad miniaturizada de Kandor con un madrazo de visión de calor. Y vemos cómo Carrie se baja del batimóvil. Y ahí está, por fin, vemos a Bruce Wayne con su muleta. Vemos que ese flashback pues no es lo que realmente pasó. Ahí está Bruce Wayne bastante vivo, bastante bien y con una expresión bastante enojada, ¿no? Y pues bueno, ya después tenemos esta disque cuasi historia segunda en donde vemos la fricción entre Lara y la Mujer Maravilla, ¿no? Y pues bueno, la Mujer Maravilla diciendo, no, pues es la edad de la punzada, yo para ella, todo lo que le digo, pues es simplemente como si estuviera poniendo cadenas, ¿no? La estoy deteniendo para que salga su vida, ¿no?
Y es la edad. Ella cree que se la sabe todas, sí, la pendeja. Hombre. A mí también me pasó.
Y pues bueno, y pues... El punto es que Lara le rompe la espada a la Mujer Maravilla y pues vemos la expresión de sorpresa en la Mujer Maravilla y ella le dice que ella no es una amazona, que es una kryptoniana. Y se va a volar. Entonces le dice, somos diferentes. Yo soy kryptoniana. Y se va volando. De nuevo, la edad de la punzada. Pinches claro. Adolescentes, güey. Te aseguro que pinche cara es fan de Justin Bieber, güey.
Sí, sí, sí.
Estoy seguro, güey, que mama a Justin Bieber, güey.
Bueno, ¿qué les parece este segundo número? Privada, ahí no te metas.
¿Qué les parece este segundo número?
Pues a mí me gustó. Bueno, ya de alguna manera estamos viendo. A mí... Fue como que me gustó, por ejemplo, los detalles de los personajes de entre la interacción entre Carrie y la comisionada. Esta como que relación de entre respeto, pero también de querer convencerla de que se salga de eso que está haciendo, con lo cual ella siempre ha estado en desacuerdo. Pero también igual... me gusta cómo por momentos está en el punto medio este personaje de la comisionada Jindal, porque como que está entre lo que ella ha percibido, pero también sus obligaciones como burócrata. Eso me gusta mucho. Ese es un detalle que la verdad me gustó. Y bueno, creo que como una historia de aventuras está comenzando a quedar bien. Una historia de aventuras, ahí es donde sí me gusta y creo que aporta... Aventuras de superhéroe, pero sangrientos, con situaciones bastante sangrientas, bastante extremas, y pues me está gustando hasta este momento la historia.
A mí me gusta cómo ¿qué puedes hacer para volver a hacer a los kriptonianos interesantes? ¡Güey! ¡Vuelven los fanáticos religiosos, cabrón! ¡No mames!
Sí.
Y de verdad, güey, es un concepto novedosísimo. Yo me acuerdo que, yo me acordé de Stephen King, güey, porque me acuerdo que Stephen King dice, para hacer una premisa chingona, agarra dos cosas que no tengan relación las juntas y a veces tienes ideas geniales, güey, ¿no? Y sí, es, y dice Stephen King que muchas de sus premisas son eso, dos ideas totalmente aisladas, juntas. Lo menciona en su libro On Writing, por si lo quieren leer, se los recomiendo. Esto, ¿no? O sea, Frank Miller está tomando dos conceptos, el fanatismo religioso y los kriptonianos. ¡No mames! Es un excelente concepto si los juntas.
No, ahora...
una excelente premisa.
Sí, a mí me gustó mucho ese cuadro, cómo está dibujando, cómo simplemente te dice a la mitad de la situación con las imágenes y ya después te lo termina explicando con las palabras. Pero así de que yo dije, cabrón, son muy pocos kriptonianos y hay varios muertos. La volví a regar, Ray Palmer, ¿qué va a pasar ahorita que...? Y de repente, cuando te das cuenta de lo que sucede, al contrario, yo regresé a la página y dije, ay, no, cabrón, en vez de ser pocos, hasta muchos kriptonianos son para estar en este mundo y ser así de hijos de la chingada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ese es un muy buen punto, esa fue un muy buen twist. Y te digo, se queda estableciéndose aquí como una historia de aventura sangrienta que...
Yo creí que... Bueno, ya después sabemos que no, pero pues Ray Palmer básicamente muere aplastado aquí, güey, o sea, y se muere de la manera más culera. Pero sí vemos, o sea, no mames, es un concepto terrorífico, güey, fanáticos religiosos superpoderosos, no mames, güey, sabiendo lo que ha pasado con estos hombres que llegan a convencer a grupos inmensos de gente, no sé cómo, a hacer cosas que de otra manera nunca harían estas personas.
No, pero además yo creo que sí está muy bien llevado, porque para que estos líderes religiosos tengan tanto poder, convenzan tanto a la gente, se necesitan de situaciones extremas y estar encerrado en una
y
ciudad
obviamente,
donde tanto tiempo,
exactamente, sí. O sea, Superman dejó de poner atención a la ciudad. Obviamente Superman era el sustento de, claro, esa ciudad, él los alimentaba, él les daba aire, él les daba todo. Güey, o era eso o era un apocalipsis zombie ahí adentro, güey. O sea, imagínate todo lo que pudo pasar, sí, ahí adentro, güey. O sea, a lo mejor hasta vampiros se volvieron, güey. No sé, cabrón. ¿Quién sabe qué han vivido estos kriptonianos ahí adentro después del aislamiento dentro de esa ciudad? Imagínate, güey. O sea... Además es gente loca, gente que está ya tocada después de quién sabe qué vivieron, güey, allá.
¿No hay una película esa del domo, que encierran una ciudad en domo y todos se vuelven locos?
Una serie.
Hay una serie que se llama El Domo, no sé. Yo lo vi en Los Simpson. Pero gracias a Dios Homero con su moto salvó el día.
Como siempre.
Como siempre.
Sí. Bueno, y pues sí, ahora lo que me gusta también es que saben explotar muy bien. Yo creo que ahí es Azarello. Estas reglas de los universos Elseworlds, donde cualquier cosa puede suceder. Donde puede morir un personaje importante. Y te digo que ahí, de ahí se genera ese impacto de ver a Atom cómo muere, como tú dices, de la peor manera posible ante esta situación. Le da un tono muy fuerte a la historia.
Ahora, aquí la crítica teológica, el subtexto teológico está muy cabrón. Gracias a nuestro querido amigo Snyder, ya cuando se habla de Superman, tiene que entrar el subtexto religioso, el subtexto de que es el Salvador, es Dios, etcétera. Y entonces, realmente, la manera en que está llevado aquí, la manera, si lo analizas desde el punto de vista social, güey, pues sí, una ciudad aislada, gente aislada, pues definitivamente se va a voltear a la religión. ¿Cuándo es cuando volteas a la religión?
Cuando estás
en tus peores momentos, exactamente.
Se cae el avión, te pones a rezar o quizás más ateo
que
nada.
Y ahí es donde salen los líderes que se aprovechan de eso. Lo único es la parte visual en donde ponen, totalmente identificable con un sacerdote que conoceríamos, ya sea judío o no sé, güey. O sea, la túnica. No puede faltar la túnica con una sotana, ¿no?
¿Cómo lo habrás puesto?
No sé, otra cosa, güey. Es un güey de otro planeta,
cabrón. Que si no era algo identificable.
Sí, porque mira, ya simplemente con poner el diálogo religioso, ya con eso te lo creerías, no necesitábamos ponerle
la túnica y todo, no sé. Bueno,
bueno, pero a fuerzas tenías que tener más ornamentación que los otros para denotar
De cualquier forma es impactante y es una gran trama, la verdad, una gran premisa, ¿no? Y bueno, y ahora ya liberado de Kandor, ya en el número 3, pues los ya están fuera de Kandor los kryptonianos. Y Quark, pues básicamente se anuncia al mundo igual que Zod, ¿no? Kneel before Quark, pero no, este güey no dice que Kneel before Quark, él lo que quiere es que él se anuncia como que son los nuevos dioses, porque de hecho cuando sale de la botella dicen, no me creyeron los demás kandorianos de que los iba yo a llevar al nuevo mundo, haciendo el símil de estos fanáticos religiosos que convencen a la gente de suicidarse porque los va a llevar al nuevo mundo.
A Felicidonia.
Pues bueno, a Felicidonia, dice Tavo. Bueno, pues así es este cuate que él les dijo que los iba a llevar a ser dioses, ¿no? A trascender a su mortalidad, ¿no? Pero aquí realmente sí cumplió este pinche líder religioso, sí les cumplió a sus seguidores, sí los convirtió prácticamente en dioses o en discípulos de él. Destruyen Moscú con una bomba nuclear, que no entendí muy bien las imágenes ahí, creo que no está muy bien contado el.
No, ahí sí es un error. Ahí sí.
No sé si es que fue un kryptoniano suicida con una bomba nuclear, o al entrar al Kremlin hizo explotar bombas nucleares abajo del Kremlin, pero ¿por qué tendrían los rusos abajo del Kremlin sus bombas nucleares?
No, yo creo que fue un ataque suicida con alguna bomba de por ahí, estuvo muy mal eso.
No entendí muy bien.
Y ahora, ahí también
no sé de qué carambas.
Y ahí también el subtexto también como de decir, ¡ay, son terroristas de Al-Qaeda o de ISIS! Tampoco me gusta, pero bueno, ya que...
Sí, de nuevo, es ver las noticias muy superficialmente y hacer, bueno. Entonces, Bruce lleva a Carrie a la Fortaleza de la Soledad con unas imágenes. Estas sí son imágenes increíbles. Esta portada de Carrie y Bruce Wayne avanzando en la tundra, con el aire volándoles el aliento hacia la derecha. No, se ve increíble esa imagen. Y pues bueno, la idea es despertar a Superman, ¿no? Porque pues no... Ahora sí, Batman no puede hacerlo solo, ¿no? Entonces...
Que no mames, un imperio de kryptonianos.
Sí, o sea, no mames, pues sí, obviamente, ¿no? Entonces, pues les cuesta mucho trabajo llegar a la Fortaleza de la Soledad, por fin llegan y pues Batman rompe con un martillo el hielo que tiene congelado y le dice, despierta, Kansas, ya se acabó el tiempo de estarte lamentando, cabrón. Y pues bueno, a fin de cuentas, Carrie es la que logra que se despierte, porque dice que Superman no va a hacer nada, aunque su gente esté destruyendo la Tierra. Y entonces se levanta y dice, ¿de qué demonios estás hablando con que mi gente, no? Y ya pues acepta ayudar. Y mientras Quark y sus seguidores destruyen, se meten al Pentágono y ponen su ultimátum, ¿no? $1,000,000. No es cierto. Pero todos los monitores alrededor, la clásica imagen del Pentágono con monitores por todos lados, ¿no? Y pues Batman ya en su traje de Batman le dice go to hell. Esa escena está muy chingona.
Sí, la verdad es que sí.
La neta es una escena muy chingona.
Y te vio repitiéndose hell, hell, hell.
Y pues bueno, en ese momento llega Superman rompiendo la pared y todo. Pues su hija es parte del grupo de fanáticos religiosos.
Ese para mí fue el momento de...
¡De no mames!
Sí. Es obvio que luego cuando tienes el hijo rebelde se va a una...
Esa no fue una parte obvia. Yo pensaba que igual, así como agarraron a Ray Palmer de pendejo, así habían agarrado a Kara.
Sí, sí.
Y de repente el hecho que tuvieran los huevos de hacer eso... Me dio mucho gusto, me sorprendió.
Es que mira, es clásico de que tienes tus hijos y estos de repente muy rebeldes se meten a una sonda.
¿Cómo te vas a criar tantos hijos?
A mí me ha pasado un chingo de veces porque pues, por ejemplo, con los hijos que tuve con la chona se me voltearon horrible, güey. No mames. No, se me pero voltearon digo, reculero.
Tuve que darle esos moquetazos.
¿Y yo ni los veía, cabrón? Yo ni los pinche veía, ni lana les pasaba, ni nada. Y se me voltearon reculero, güey, de repente.
Sí.
No, Tavo, no aplica. Pero bueno, entonces está tremendo el, el disque tie-in, entre comillas, de, o sea, la historia del final, que es sobre Hal Jordan, de cómo se lo putean unas kriptonianas culeras en Egipto. Ajá. Básicamente le cortan la mano. Pero yo no sé por qué este... De nuevo, Frank Miller como que no hace su tarea, cabrón, porque todos sabemos que el escudo que constantemente rodea a un linterna verde no puede ser perforado por la visión de calor de un kriptoniano. Bueno, según yo, al menos todos lo sabemos.
Bueno, supuestamente el anillo lo protege de daños letales de que lo maten, aunque sí le puedes hacer un sneak atrás por atrás, pero ninguna
cosa letal. Por eso, pero es que el escudo del anillo es constante, güey. O sea, cada vez que el anillo está activado, sí, el escudo, ahí está. O sea...
Ahora, mira, yo como que lo quise justificar a partir de cambiar... Porque
que le dijeron, mira eso, y entonces el güey volteó, ¿qué? ¡Mocos!
No, pero a ver, cambia, en la historia cambia hasta el funcionamiento y la razón de ser del anillo de linterna verde, porque aquí se supone que él con el poder de la realidad, el poder de la voluntad puede alterar la realidad.
Dilo, el poder del anillo, cabrón, no se oye tan mal.
Bueno, con el poder de su anillote, ay, Gioldo, puede afectar la realidad, como cuando te hace aceptar una realidad que no existe, una que tiene un anillote muy... Ah, no.
Como pero, lo decíamos, muchachos, recuerden el consejo, siempre es muy importante. No existe suficiente lubricante, damas y caballeros. No existe el concepto de suficiente lubricante. Entonces, cómprenlo por toneladas. Entonces, cuando esté de rebaja en Chedraui, compren un chingo.
Entonces, bueno, de alguna manera quiere cambiar esas reglas, pero igual, como que no le queda bien. Ahora, lo que me hizo ruidísimo de este número, y eso fue lo que más me hizo, creo que en toda la historia...
Fue tu celular cuando lo estabas leyendo.
Ah, no, claro. No, el perfil de personaje de estas chavas, que entre que según son muy cabronas, pero además como que están sojuzgadas por el otro. Ajá, sí,
así
no.
quiso hacer el de... Ay, mira, las discípulas de Drácula me gustan, me laten, eso quiero.
Pero, ¿no? Pero como que las quiso hacer como que medio de, como de Medio Oriente, criticando esa filosofía, pero no le quedó porque son muy cabronas. Y, o sea, no. Esa parte sí está mal escrita y esos personajes no me los creí. Se me hicieron de lo más artificiales. Además, un tan buen dibujo, manito. O sea, no.
Es el dibujo de Frank Miller.
Muy a la vez.
Sí, es dibujo de Frank Miller. Está nada más hecho lo que le llaman el breakdown, el bocetaje nada más por John Romita Jr. Por eso tiene por momentos rasgos como que parecen de John Romita Jr., pero fue porque él nomás tiró las líneas John Romita Jr. ahí.
Ah, no sabía.
Sí.
Bueno, pues pasamos al número 4, en donde ya ya se armó la rebamaramba. Superman se está aventando el pedo con como 50, 60 kryptonianos que además están bien entrenaditos para volar en hilerita, güey.
Ah, sí.
Vuelan en hilerita todos así, hacen así como...
Como las gaviotas.
Como formación de gaviotas. Y pues él se rehúsa a pelear con Lara, ¿no? En vez de echarle montón, lo dejan que se pelee con su hija.
Ah, no, y a mí me recordó el momento Luke Skywalker Vader, pero al revés. En vez de que el hijo sea el, ay papá, voy a dejar que me pegues, aquí el papá es, ay no, yo no voy a hacer nada.
No, y luego esta destrucción simbólica de todos los íconos nacionales de Estados Unidos. También es momento Día de la Independencia.
Ah, claro. Aquí se vuelve momento Día de la Dependencia, más bien.
O sea, ya los conceptos que antes eran nuevos.
Pues ya no son nuevos, güey, ya es algo así como que, ay cabrón, o sea, hubieran buscado la manera, como que ya sabes...
Ya nada más es ok, ya sé que va a pasar esto, a ver, vamos a ver qué tal lo hacen y si lo hacen chido, bueno, lo hicieron, ok, está chido, ya. Pero pues como que ya sabes qué pedo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues estos kriptonianos, después de que su hija le pone una putiza a Superman, me encanta, me encantó el cuadro, este panel en donde está la sangre y una zanja ensangrentada de Superman llegando a su fortaleza de la soledad. Me encanta ese panel. No entendí cómo, pues, Quar le avienta a Superman antimateria.
Ay, eso sí,
estilo
también.
Estilo el simbionte de Venom y lo rodea de antimateria. Porque, pues, tecnología kriptoniana, güey.
No. Y porque además la antimateria funcionaría de otra manera.
Y además todo el mundo la identifica, güey. O sea, Batman inmediatamente dice, ah, pues es antimateria, güey. No mames, claro, pero pues oye, eso es un concepto que no existe, ¿no? Pues ahí está, güey. Ah, no, mames, clarísimo que es antimateria. Y
se lo paso porque es pseudociencia kryptoniana.
Antimateria espesa, cabrón, que es espesa.
Ajá, sí, güey, o sea, así como... No, y todo el mundo así como que, chips, antimateria, ah, cabrón, ahí está.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero bueno. Y luego no, solo no se quedan contentos nada más con llenarlo de antimateria hasta por donde,
eso sí,
¿no?
Me gustó, eso sí me gustó.
Todavía lo hunden en el hielo, ¿no? Y destrozan la fortaleza de la soledad y sellan el hielo, bueno, como si Superman padre. Nunca hubiera existido.
Eso es padre.
Y después, pues, da la orden de mandándole a Ciudad Gótica que entregue a su hijo pródigo a Batman, ¿no? O si no, lo que sucedió en Moscú va a volver a suceder. Y pues la ciudad entra en caos.
No, ahora, pero antes, después de eso, me gusta cómo se ve el personaje de Wonder Woman, que ante esto sí está devastada, ¿eh? Ella sí ya no sabe ni para dónde jalar, ya el tipo que amaba está sepultado, su hija está haciendo algo completamente reprobable, y Batman, al contrario, está intentando contactarlo y dice, no, yo ya no puedo, ya yo ya tiro la toalla ante esto, ¿no?
Uh-huh. Ignora, de hecho, la llamada de Bruce, sí, en la lluvia, ahí en Temísira, y pues vemos cómo Bruce le da una especie de píldora a Carrie y le da su nuevo traje de Batichica. Pero no entendí qué pedo con eso de la píldora que le da, no se explica en este momento.
Hasta el otro número.
Y luego la comisionada Jindal, pues está se para enfrente de la ciudad con los policías y pues Batman aparece vestido de Batman detrás de ella y le dice que deje de tratar de ahogar las necesidades de su gente, ¿no? Y mientras Ray Palmer, pues, se revela que sigue vivo, pero se está haciendo cada vez más chiquito y más chiquito y más chiquito.
Ahora cierta película de Batman.
Ahora te está saltando una parte que me parece muy importante, que fue la que también me pareció impactante del número, que es cuando aparece Barry Allen. O sea, ya está rendida la Mujer Maravilla y de repente llega Barry Allen con un diálogo interno tan firme, tan optimista, y tú dices, bueno, aquí va a comenzar a salir la luz que va a iluminar la historia, aquí va a comenzar a resolverse poquito a poquito este conflicto tan fuerte, y ni madres, qué manera hay, ahí sí siento que fue un acierto, aunque ya lo hemos visto varias veces, lo presentaron de una manera muy brutal, muy fuerte, cómo de plano vencen y lastiman de manera extremista a Barry Allen, ¿no? Cómo los kriptonianos te dan a entender, hasta eso, te toman en cuenta como el lector inteligente, y me gustó cómo de plano lo destrozó.
A mí me sacó de onda, porque según yo, Barry Allen en este universo estaba inválido, le destruyó la gente, o sea, la gente le... O sea, si te acuerdas en Dark Knight Returns,
no,
se habla de que a Flash le destruyeron las piernas.
No, eso no lo recordaba.
Entonces... Sí me confunde un poco, no me acuerdo, creo que sí regresa en Strikes Again, creo que Barry Allen
regresa. Porque acuérdate que le pone a Superman las traje. Bombitas.
Ajá, es cierto. No me acuerdo exactamente qué pasa en Strikes Again con Flash, pero sí me confundí un poco porque yo me acordaba de que en este universo Flash, pues, básicamente no tenía piernas, ¿no? Porque sale, o sea, se ve la imagen de la gente pegándole de palos en las piernas, ¿no?
Le crecieron de nuevo.
Y pues bueno, la imagen final, la historia final, es en medio de ya la gente volviéndose loca en la ciudad, en Ciudad Gótica, pues que Carrie llega a los muelles ya vestida de Batichica.
Oye, qué traje de Batichica, no mames, cabrón, o sea... no pudieron poner una selección de color más... agresiva para el ojo, o sea, honestamente, ahí sí se la pasaron,
¿no? Bueno, es que la ideología de los Robins siempre ha sido un constante muy fuerte con Batman.
No, Tavo, no digas eso, o sea, pero es que...
Verde con rosado, o sea, no,
sí, no, y además verde, un verde color...
Es así chino. Como me decían a mí, que pareces caja fuerte, y yo decía, ¿pero por qué? Y se nomás se reían las viejas, y yo... Y me parece caja fuerte. Se reían y yo, ¿qué pido? ¿Por qué se ríen? ¿Cómo que
no te encuentran en la combinación?
No te encuentran en la combinación, güey. Y a mí me caga porque yo simplemente no veo las combinaciones, güey. Pero ahora veo a lo que se refieren con este traje de Batichica.
Sí, no.
Nomás no combina, güey.
Sí.
Pero bueno, sale Aquaman, aquí sale del agua.
Y bien ponchadote.
Y agarra la píldora esta que Batichica aventó, y montado en su ballena además. Y Carrie brinca a la ballena junto a Aquaman, y él le dice que aguante la respiración, y la agarra duro, bien pendejo a Aquaman.
Sueldo, sí.
Y pues ahí dejamos el número 4. Entonces, ¿qué les parece hasta ahorita? Dark Knight 3, ya, bueno, ahorita sí, ya, comentarios finales, spoilers, todo hasta el número 4.
Hasta el número 4.
Bueno, sí, Tabo, ya sabemos que ya leíste el que siguen, díselos al público.
No, que es que, tengo que ordenar mi pensamiento. Porque...
Pero si te acabo de decir qué pasó en el número 4, cabrón.
No, es que tengo que ordenar mi pensamiento porque tenía
pensamiento. Bueno, bueno, caballeros, Tabo ya leyó el número 5 en este momento.
Y Pedro también.
Está ordenando sus pensamientos en este momento.
Creo que es una historia buena, que tiene sus bajones, tiene sus tropezones, a los que, bueno, pues, sin embargo, no son tan graves como la de Dark Knight Strikes Again, y creo que es una historia disfrutable, sobre todo si olvidamos esos tropezones, por lo menos que creo que fueron las más fuertes, cuando Frank Miller se pone a dibujar como Frank Miller, o cuando Frank Miller comienza a dar sus comentarios sociales medio ilógicos o políticamente incorrectos, pero incorrectos por las malas razones. Se vale ser políticamente incorrecto, pero hazlo de manera inteligente. Al contrario, tienes que ser más inteligente, no tienes que ser así tan valemadrista, ¿no?
Entonces, estábamos hablando en el episodio pasado de Naranja Mecánica, eso es ser políticamente incorrecto de una manera inteligente.
Claro, definitivamente.
Sin ser superficial, poniendo sí. Una idea verdaderamente profunda, un concepto verdaderamente profundo.
Y cuestionando
cuestionando realmente. En cambio aquí, Frank Miller pues lo hace de la manera más superficial, más
irresponsable,
banal, más irresponsable. Simplemente pone ahí lo que es como, no sé, güey, querer hablar aquí de los problemas con los maestros, güey. Y entonces hacemos un cómic y ponemos, ¡ay, hubo pedos con los maestros y raparon a Tabo!
Sí.
Y ya, ahí se queda el comentario. Ahí quedó en la historia. Ya luego Tabo sale pelón. Ya eso es todo. Raparon a Tabo. Unos más. Ya, güey, no entras más en el pedo, güey. Ya, ahí quedó. O sea, ver las cosas de una manera muy superficial, por más que nos daría risa que a Tabo lo raparan. A mí, vaya, les digo, estoy así porque pues me agarraron y me raparon en la calle. No es que yo esté pelón ni nada.
Sí, sí, tú casi no haces eso de hacer cosas... No. Comentarios superficiales.
Y en este momento acabo de ser superficialmente inapropiado, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro, definitivo.
Entonces, pero es una noticia del... ¿Qué quieres que te diga, cabrón? Es la primera noticia que se me viene a la mente. Y entonces, lo que sí es que veo, o sea, ya analizándolo como historia, de nuevo vuelven a cometer el mismo error que Strikes Again. O sea, Strikes Again es una historia de Superman. Ya lo habíamos mencionado. Son villanos de Superman, güey. El arco de personajes es de Superman más que de Batman. Vaya, Batman, te digo, si Strikes Again fuera película, Batman saldría 20 minutos. Bueno, pues esta historia es una historia de la Liga de la Justicia.
Claro.
Esta historia, hay demasiados personajes. Aquí es la Liga de la Justicia Returns. O sea, estamos viendo, va a haber un arco de personaje, obviamente, de Ray Palmer. Un arco de personaje de la Mujer Maravilla. Probablemente se recupere Manco, Hal Jordan. Bueno, Flash yo creo que, pues no. No sé. Pero no creo que regrese de esa. Pero sí, definitivamente yo lo veo como una historia de la Liga de la Justicia. De todos los superhéroes. Sí, Batman es definitivamente una parte importante, pero... lo veo tan importante como Superman.
No, o a lo mejor hasta menos. Ahora, lo que de todas maneras agradezco, aunque comete buena parte de los mismos errores, aquí se nota un escritor más cuidadoso, que cuida más a los personajes, cuida más los diálogos y se integra mejor con el dibujante para que no notemos tan fuertemente esos errores, esos pecados que tiene esta historia y que hace que por lo menos a mí me parezca aceptable.
Y a mí me gustaría saber cómo están estos candorianos tan informados sobre la cultura terrestre, güey, y sobre cómo funciona todo en la Tierra, güey, cómo saben ¿Por qué ir al Pentágono y a Estados
Unidos? El Wi-Fi, güey.
Tiene clave del Wi-Fi de la voz.
de la soledad.
Pues sí, no creas que
huevo, Superman bueno. les dio la clave del Infinitum.
¡A huevo!
Pues sí. ¡Qué idiotas,
güey! Pues totalmente
están lógico. Muy informados, cabrón. ¡Qué pedo, güey! Nimiedades, pero independientemente de eso, creo que realmente fuera del dibujo, y tal vez aquí van a venir los tomatazos para mí, a mí me parece tan... tiene conceptos tan novedosos, pero Strikes Again también tenía conceptos muy novedosos. Vaya, se lo voy a echar a perder a quien no lo haya leído, pero el concepto de Dick Grayson como Joker a mí me impactó, güey. O sea, fue una cosa fuertísima.
Mira, por eso yo te digo que creo que ahí también afectó hasta el dibujo, porque ya cuando llegó a esa parte del dibujo estaba tan mal hecho que yo se me hizo una situación muy forzada. Que no me la creí. Bueno, estoy hablando de mi experiencia, o sea, ya. Y lo leí un par de veces, entonces, bueno, a lo mejor me hizo demasiado ruido esa parte. Y ahora, que aquí haya, que eso sí se cuidó muchísimo, en las partes que dibujan de Kubert, el dibujo, el entintado y el coloreado se cuidó perfectamente bien. Creo que eso le da ese plus a que reconozcamos más los puntos buenos que los malos de esta historia.
Yo veo una historia 100% de Frank Miller, es Frank Miller escribiendo. La verdad, casi no veo la mano de Azzarello fuera de amortiguar a Frank Miller. Pero realmente yo veo, todos son conceptos de Frank Miller. Es Frank Miller, güey. Azzarello yo creo que fue como que el proofreader, hablando en términos de edición y de...
Para hacerlo coherente.
Simplemente, a ver, pásame tu manuscrito, lo leyó y esto va, esto no va.
Es el trabajo de un editor.
Todo lo que es, pues sí, pero él tiene crédito no de editor, él tiene crédito de coautor. Entonces, está al mismo nivel que Frank Miller aquí. Como si hubieran hecho la historia juntos. No sé hasta qué punto estuvo la interacción entre ellos. No sé hasta qué punto realmente trabajaron juntos para hacer la historia.
Mira, yo creo que sobre todo fue el ponerse también de acuerdo, porque en eso sí se nota un poquito, el ponerse de acuerdo con el dibujante también. No nada más ser el proofreader, sino la comunicación con el dibujante, porque me recuerda mucho al estilo, sobre todo cómo se ve ese ritmo, tanto de narrativa como de escenas de diálogo y de acción. Me recuerda mucho a la etapa de Azzarello en Wonder Woman.
Ahora, es muy importante cómo está regresando este tema de que pasó con Dark Knight Returns y pasó con Strikes Again. Que las caídas de los la caída de ventas de los números individuales es estrepitosa. Todo mundo está esperando a la compilación. Todo mundo lo quiere leer ya completo. O sea, es si tú ves los números de ventas, cómo ha ido bajando. O sea, el número uno vendió 600, 700 mil ejemplares.
A lo mejor porque...
Y de ahí para abajo.
A lo mejor porque el número uno es para coleccionistas.
Claro, el número uno lo agarras porque, pues, ay, quiero coleccionarlo, ¿no?
Ajá, y ya para leerlo ya consigues el trade.
Exactamente. Entonces, yo creo que es notorio y es generalizado cómo la gente se está esperando para leerlo completo. ¿Qué opinas al respecto, Pedro?
No, la verdad es que sí. Es más, a mí me pasó, leí los dos primeros números. Dije, no, me lo voy a guardar hasta después que ya termine. Y nada más porque un pelón baboso me estuvo insistiendo, ay, vamos a hacer el podcast de esto. Pues ya agarré.
Bueno, es que estás de acuerdo que esta madre tenemos que hablarlo en dos números.
Ya lo sé, estoy castrando, hombre. Pero sí, hasta que no me dijiste, bueno, vamos a hacer el podcast, yo creo que sí da. Bueno, entonces me puse a leerlo ya hasta donde iba. Pero, bueno, pues de alguna manera me estoy dando cuenta de otra cosa. Se nos olvidó el de The Dark Knight, The Last Crusade, cabrón.
Hombre, pues todavía no terminamos de grabar, mi querido Pedro. ¿Podemos mencionarlo en este momento?
Maña. Pues es el...
Hay que decirle a la gente, no estamos hablando de Indiana Jones. Estamos hablando... No es la última cruzada de Indiana Jones. Estamos hablando de Last Crusade. Es la precuela de Dark Knight Returns. Es el por qué Bruce Wayne dejó de ser Batman antes de Dark Knight Returns. El dibujo es de John Romita Jr. De nuevo, el crédito es para... La historia es Azzarello y Frank Miller. Y pues pareciera que es una historia de Joker contra Batman, pero no realmente.
No, más bien es una historia de el desgaste de Batman y esa interacción que le cuesta mucho trabajo con Jason Todd.
Nunca se ha definido. Hay tantas versiones de Jason Todd actualmente. O sea, hay la versión pre-crisis, que era un Jason Todd normalito, nada más era güerito. Era lo mismo que Dick Grayson, pero güerito. La versión post-crisis, que fue ya esta versión, que pues es la que evolucionó a que se murió. Después, la versión actual de Red Hood. Hay muchos Jason Todds. Este Jason Todd que presentan en Last Crusade pues es muy apegado al Jason Todd de los 80s, el Jason Todd post-crisis, el que se murió a madrazos por el Guasón, que se redimió al final, pero antes de morir se redimió, pero este Jason Todd no se redime, güey. Es brutal, güey. No, creo sí. que es irredimible este Jason Todd, pero... Fíjate que a diferencia de las otras historias de Frank Miller, veo un desarrollo de personaje muy bien hecho para Jason Todd en este Last Crusade.
Yo creo que ahí es la mano de Brian Azzarello. También me gusta mucho cómo me gusta más que en las dos novelas de Frank Miller en las que está solo, cómo se muestra el desgaste físico de Batman y cómo le afecta como personaje. Cómo le afecta en todos los aspectos, humano, de lucha contra el crimen. Entonces, aquí me gustó mucho cómo estuvo manejado esa cuestión.
No, y pues este Batman, que te repito, es un Batman brutal, es un Batman que él mismo lo dice. O sea, de hecho, me da mucha risa cómo describe en Master Race, Batman describe a Carrie, la describe como que ella es pura fineza y es una... Pero la oyes hablar y habla así toda naquita, ¿no? Como la escribe Frank Miller, es una chava de un estrato muy bajo que simplemente no se ha refinado en lo más mínimo. O sea, sigue hablando como de un estrato muy bajo, ¿no? Y me da mucha risa como él dice Batman, que no, hombre, que ella lo va a superar en todos sentidos porque esta muchacha es la pura fineza, la pura... El cuidado es como no sé, pero...
Y es muy inteligente.
Y él dice que él no, era una locomotora nada más que destruía todo, ¿no? Y luego inclusive hay una parte en donde Carrie en su diálogo interno habla de las matemáticas y dice, y repite un número mal dicho que las matemáticas me eluden o algo así dice en su diálogo interno. Y aparte lo pone con esta manera de hablar muy, muy de gueto. Entonces, ok, entiendo que Carrie haya salido bien porque pues a lo mejor es diamante en bruto y pues es buena onda, pero pues Jason Todd, no mames, güey, ¿qué podías esperar de un cabrón, güey? O sea... A huevo que salió así, después de un entrenamiento como el que le estaba dando Bruce Wayne, que este Batman es un imbécil, güey, como él lo dice, soy una locomotora, güey, o sea, arraso con todo y lo que no estoy de acuerdo me vale madre, güey, lo destruyo, güey, chingue su madre. ¿Ese es Batman aquí?
Sí, sí, sí.
Y ese es Batman de All-Star Batman, lean All-Star Batman y ese es el Batman, ese es el concepto de Batman de Frank Miller. Entonces, pues bueno, con ese Batman, pues ¿cómo no va a salir así un Jason Todd?
Sí, y bueno, te digo, a mí me gusta...
Pues me parece lógico, procesión lógica.
Y me gusta también el cierre, la manera en que acaba la historia, se me hizo muy inteligente porque yo quería ver...
Yo tengo la duda de que va a haber un número 2, ¿eh? Porque dice número 1, güey, no se habla que hay un one shot, y sí está por ahí la
¿Cuánto quieres perder?
No sé, me vale madre, güey, no voy a apostar contigo, y simplemente me extraña que diga número 1, eso es todo.
Entonces, bueno, este es un one shot y me gustó mucho porque yo esperaba ver ese efecto en lo que es Batman, cómo le afecta la muerte de Robin. Es más, me esperaba otro tipo de muerte de Robin y aunque me sorprendió favorablemente y me gusta cómo esta serie pues ya no explica más de lo que le pasó a Batman, de cómo reaccionó.
Y además el Joker es muy importante, cómo lo manejan como personaje. Como nunca se había manejado. Porque plantean a Arkham como un manicomio normal. Un manicomio común y corriente en una ciudad sobrepoblada, con un pinche manicomio sobrepoblado, güey. Y cómo Joker toma control de estos locos, cómo se escapa, es muy especial, güey. Esas escenas son escalofriantes en donde, ¿qué haces? ¿Por qué te sacaste los ojos? Pues el Joker me dijo y así, ¿no? ¿Cómo controla el Joker psicológicamente a estos? Lo pone de nuevo, Miller pone a un Joker que es... un verdadero rival para Batman.
Y que además es extremadamente inteligente, se nota, ¿no?
Tremendamente inteligente.
Entonces, bueno, esta manera de cómo muere Robin, ya sabemos que va a morir Robin, pero la manera de ponerlo y cómo te lo deja en la imaginación, las consecuencias que va a tener en Batman, que son obvias, la verdad es que sí, es, sí me gustó mucho. Ahora, el único gran perk.
¿Qué pedo con Chucho? Se echó dos pedos, güey, Chucho. Disculpen, estimados podescuchas. Chucho, creemos que quiso participar Chucho, pero pues solo se oyeron sus pedos.
Algo que sí me hizo bastante ruido, que me desagradó de esto, lo mal que cuidaron el dibujo de John Romita Jr. No está tan mal, pero la manera en que manejaron el entintado, que ahí hay un crédito por un entintado y colorista, lo hicieron terriblemente mal. Entonces, bueno, ya la segunda vez que lo leí, bueno, ya más o menos estaba mentalizado, pero la primera vez no pude evitar sentirme mal al tomar en cuenta esto, que bueno, siento que pudo haber estado mucho mejor realizado. Es más, ve una de las portadas variantes, que esta serie tiene un montón de portadas variantes, las portadas variantes de DK3, hay una dibujada por Miller y entintada por y coloreada por Dean White y no me acuerdo qué otro entintador. Se ve muchísimo mejor que esto. Ese mismo equipo creativo de Dean White como colorista, no sé por qué no lo pusieron aquí, hubiera sido un super número. Hubiera impactado el doble o el triple.
Sí, así es. Bueno, pues es nuestra opinión sobre Dark Knight 3 por el momento. Vamos a ver ya que termine, ya haremos otro episodio, la segunda parte de este episodio. Y pues ya, daremos una idea completa de qué opinamos del. De,
oye, pero hasta este momento, ¿cuántos de 5 Batarangs, cuánto les das?
Mira, yo no le daría Batarangs, yo le daría más bien sotanas de fanáticos religiosos kryptonianos.
Ah, bueno, perfecto.
Yo le daría unas, del 1 al 5, le daría unas 4 sotanas de fanáticos religiosos kryptonianos.
Yo le daría 3.5.
3.5. Batarangs. Tú le das Batarangs.
Sí, yo le doy 3.5 Batarangs porque uno se clavó así de más.
Ok.
Yo le doy 4 de 5 porque yo siempre me quedo en la superficie.
Muy bien. Chucho.
Bueno, pues yo le doy unos 3 batitrajes morados con verde. Porque sí está estruendoso, así, es Frank Miller, se nota bastante, pero creo que todavía le falta desarrollar más cosas, va un poco lento para mi gusto, o sea, se nota que pues, sí va para hacer largo todavía, y como sí lo he ido leyendo, conforme ha ido saliendo, pues de repente sí le pierdes un poquito el hilo, pero promete, tiene muy, muy buenas escenas de acción, hasta eso sí es lo que sí me ha gustado. Y pues a ver, todavía promete bastante, vamos a ver qué tal continúa.
Muy bien, bueno, pues
ahí escuchamos a Chucho disfrutando de su vibrador.
Oye, Chucho, cabrón, güey, no mames.
Ahora ya sabemos por qué salieron esos pedos. Es intimidades,
güey. Te digo que no multitasquees mientras haces el podcast, cabrón.
Ay, Dios. Mensajes, eso.
Está contribuyendo que porque dicen que que gracias a Pokémon Go bajó el número de búsquedas de pornografía en el internet, damas y caballeros, así es.
No, y en ese momento me puse mi camiseta y digo, no, tengo no, que luchar por el buen nombre de los mexicanos.
No, me encanta que pone Rochita bien otra noticia, ¿no? Hombre se mete a vestidor de teiboleras buscando un Pokémon. Y yo, ay, sí, qué pendejo cabrón, ¿no? Así como que, ay, perdón, estoy buscando un Pokémon, ¿eh? Con permiso. Ay, mira, está aquí en el culo de la güera, qué pedo.
Te mandé.
Ah, lo mandó Chucho, perdón. Bien pendejote el güey, ¿no? Bueno, vamos y caballeros, pues bueno, y somos...
Pedro Haas.
Davo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, y ya saben, damas y caballeros, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya tenemos iTunes, cabrón.
¿Y por qué estás tan feliz? ¿Para qué sirve eso, cabrón?
Porque eso sirve para que la gente nos ponga reviews y para que estemos en el top 10 de iTunes, güey. Y para que subamos en el pinche ranking, güey.
Ay, mira, yo nunca había estado en el top 10 de nada, cabrón.
Y estemos ahí juntito a esta Marta de baile, cabrón. Que...
¡Ups!
Sí, güey, a huevo.
Está bien, está bien, está bien.
Sí, está, está perrona Marta de Baile. Sí. Todo el mundo la oye. Está, está, está chida.
Ah, bueno, te, te creo, sí. Te creo.
Vamos a tener que hablar de bebés entonces.
Sí, la, mira, me vale madre si tiene bebés, güey, está chida. Bueno, vamos, caballeros, entonces, y pues bueno, este, ustedes saben que además, aparte de todos los distintos lugares en donde ustedes pueden escucharnos, tenemos además este sitio que es controlado, está totalmente bajo el control autoral, control ideológico de el señor, el hombre, la leyenda, Tavo Duarte.
Y por cierto,
el Tumblr de los Superbueyes.
Les mandé invitaciones para que publicaran y nada.
El Tumblr de los Superbueyes. Nadie quiere que... Yo creo que pues todos mejor dijeron...
Confiamos...
Mejor que lo maneje Tavo.
Confiamos en su sabiduría y su genialidad.
Sí, yo bueno, creo que fue eso.
Puse las tiras que Pedro tanto le gustan del cómic de JL8 ahí.
Las tiras que a Pedro le gustan... Bueno, pues...
La Liga de la Justicia Infantil.
Ya sabe usted. ¡Pura pendejada en nuestro Tumblr de los Superbueyes, damas y caballeros! Ahí lo tienen, ¡pura pendejada! Pero bueno, pues ya saben, de todas maneras, pueden tener contacto directo para mentadas de madre. @Superbueyes, @Piliad. Solo Tavo puede tener un Twitter tan puto, Piliad. Siga a Pedro si usted quiere enterarse de los nuevos desarrollos en el sindicato de maestros también. Puede seguir a Pedro Adojas.
Twitter es @Algueya.
Algueya, sí, es cierto, tiene toda la razón. Disculpe usted, también está medio puto. Algueya.
Lo saqué de
¿qué pedo con Algueya?
Oye, güey, lo saqué de juego de Overball cuando estaba jugando de chamaco.
Bueno, miéntele la madre ahí a
Pedro. Y era un perro de dos cabezas que...
Muy bien, arroba a Super Güeyes.
No, pues sí, estaba, y estaba cabrón. Muy chingón, y sí, por eso lo puse
era,
así.
Era bien, muy bien, Tavo, muy bien. Y este, y pues bueno, pues ya sabe, este, @Chucho. No, ¿verdad? Chucho no, no tiene nada. ¿Qué pedo? Bueno, ok.
Cibergráfica.
¡Ay, cabrón! ¡Qué perro! Bueno, así caballeros, pues ya saben. Y escúchenos en tribunaldelosuperbueyes.com, nuestro blog. Contacto directo a nuestro Facebook, todas las mentadas de madre y comentarios largos. Y acuérdense, en el blog los comentarios se quedan para siempre. Además, como ya ves, en el Facebook son efímeros, tan efímeros como sus selfies. Pero en el blog quedarán para la posteridad.
Sí, pongan las cosas en el blog. Nos da muchísimo gusto cuando las ponen.
Así es. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.